Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias, bienvenidos, esto es El Partidazo, Cadena COPE, en esta semana de Supercopa de España, que ya tiene al primer finalista, el Real Madrid. Ha ganado 1-3 al Valencia en un partidazo, auténtico partidazo de los de Zidane, que han pasado por encima del conjunto Che, que no ha aparecido en ningún momento. Muy sorprendente para mal el Valencia en la noche de hoy. 1-3, los goles, el primero de Kroos, un gol olímpico. Un gol espectacular, porque tiene muy poco tiempo Kroos para prepararse, ve desprevenido a la defensa del Valencia y especialmente a Domènech, al portero, y lo mete perfecto, golazo de Kroos. Bueno, termina de meterlo, la verdad, Domènech con los puños. El segundo de Isco y el tercero de Luka Modric, también un gran gol, el de el futbolista del Real Madrid. Así que, como decimos, 1-3, parejo, al final de penalti, en un penalti señalado por el VAR, maquilló un poco el resultado ya sin ningún tipo de opciones para el Valencia. Muy superior el Real Madrid. Esta es la voz de un Zidane muy satisfecho con lo que ha visto hoy en el campo.
Es una victoria al final. Yo creo que jugamos para eso, yo creo que metimos todos los ingredientes en el partido para ganar, y yo creo que es una victoria merecida, muy trabajada y contento por el resultado.
Ha salido Zidane hoy con 5 centrocampistas, la gran novedad en la alineación del Madrid, con Casemiro, Valverde, Kroos, Isco y Luka Modric, y solo Jovic en la punta de ataque. Así que muy poblado el centro del campo del conjunto blanco en uno de los mejores partidos, si no el mejor de la temporada. Después Zidane introdujo a Marcelo por Mendy, metió a James y metió a Mariano, que debutaba esta temporada. Mariano ha debutado en el mes de enero, esta temporada, después de muchos problemas físicos y también de no contar con opciones para los de Zidane. El caso es que el Valencia, insistimos, ni se ha presentado en el partido. Este es Cheryshev, que lo admitía después del encuentro.
Sí, completamente, ¿no? Yo creo que no hemos estado a la altura del partido de hoy. No hemos estado bien, no nos hemos encontrado cómodos. No es el Valencia que llevamos viendo durante toda la temporada, yo creo. Ahora a sacar conclusiones lo más rápidamente posible y a seguir, que todavía queda muchísimo.
El partido se ha jugado, como saben, en Jeddah, en Arabia Saudí, en un estadio que tiene capacidad para algo más de 60.000 personas y al que han acudido 62.000, es decir, unos 20.000 asientos vacíos. Nos decían estos días que había 4.000 entradas sin vender, así que hay 16.000 árabes que han comprado entrada y que han decidido finalmente no acudir al partido. Eso, o hay 16.000 que estaban regaladas y que no han ido. El caso es que, insisto, 20.000 asientos vacíos. Había mujeres en el estadio. Y ahora hablaremos con nuestras compañeras para que nos cuenten cómo ha sido el partido a nivel social en la grada, si han tenido algún problema o no, o cómo se han sentido en un partido de fútbol en Arabia Saudí. La final, recuerden, es el domingo a las 7 de la tarde. Madrid contra el que gane mañana desde las 8 entre el Barça y el Atlético de Madrid. Barça y Atlético de Madrid. Enseguida estamos con todas las novedades de los dos equipos, de estos dos semifinalistas. Hoy Valverde, el entrenador del Barça, ha dicho que no le gusta este formato de Supercopa.
Esta es mi quinta Supercopa. En las tres primeras, mi equipo ha tenido que jugar el segundo partido en casa del rival, del campeón de Liga. Estas dos, la del año pasado y esta, que mi equipo ha ganado la Liga, una ha sido un partido en campo neutral, y en esta tenemos que jugar con dos equipos invitados. Se me hace extraño jugar con cuatro equipos. Si me dan a elegir, preferiría el formato anterior, que es la federación la que tiene que decidir el formato, y ha decidido este. Lo que no sé es, desde el punto de vista deportivo, al final campeón de Liga solo hay uno y campeón de Copa solo hay uno.
Pues sí, en eso tiene razón, pero resulta que ya de momento el que ha pasado es el equipo invitado, el Real Madrid frente al que era campeón, el Valencia, en la Copa del Rey. La respuesta desde el vestuario del Real Madrid hace unos minutos, Dani Carvajal a Valverde.
Bueno, creo que desde la federación ya se anunció en febrero del año pasado, creo que iba a ser así el formato, y si no está de acuerdo, pues que presente una queja.
Que presente una queja, si no está de acuerdo. Hay un libro de reclamaciones, supongo, ahí en la federación, que lo lleva Rubiales debajo del brazo, y pones la queja y te la atienden o no te la atienden. No va a encontrar mucho apoyo desde el lado, evidentemente, de la federación Valverde con su queja. Por ejemplo, un compañero suyo, Luis Enrique, hoy con Mónica Marchante en el palco, hablando sobre esta Supercopa.
A mí particularmente me gusta. De hecho, la Supercopa de España, primero por las fechas en las que se celebraba antes a doble partido, parecía casi más un mero trámite de verano, y en cambio con estas fechas y este formato me parece muy atractivo. Yo como seleccionador estoy encantado.
Es lo que dice Luis Enrique. Como seleccionador estoy encantado. Luis Enrique, que ha visto el partido de hoy, que verá el de mañana y que se queda, por supuesto, hasta la final del próximo domingo. Recuerden, no hay tercer ni cuarto puesto, o sea que el Valencia se vuelve ya para la capital del Turia. Al margen de lo que ha dicho Luis Enrique, lo que ha dicho Rubiales, que ha ido más allá, no es que no le guste o que le guste esta Supercopa, es que para él es el mejor torneo del mundo, torneo corto.
La Supercopa iba a pasar de ser poco más que un bolo de verano a un torneo muy importante. Creo que hoy en día seguramente es el torneo oficial corto más importante del mundo. Y bueno, pues creo que hemos puesto en valor algo que los clubes casi nos pedían que desapareciera la Supercopa. Hoy en día creo que la Supercopa ha subido de nivel.
Se ha puesto en valor, especialmente en valor económico, esta Supercopa. Lo de valor deportivo, pues parece que también, para la gran mayoría. Pero hay gente a la que no le gusta el concepto de equipos invitados. Ha tirado la chinita Valverde, que es lo que se ha escuchado mucho en los últimos días desde Valencia y desde Barcelona. Lo de equipos invitados por el Madrid y por el Atlético de Madrid. Tenemos una gran noche de radio por delante, ¿eh? Ha empezado el año y empieza fuerte con esta Supercopa de Europa. Paco González, ¿qué tal, Paco? Muy buenas.
Hola, Juanma, muy buenas.
Tomás Guas, ¿qué tal, Tomás?
¿Qué tal, Castaño? Vayan vallando.
Roberto Palomar, vallando las Cibeles, yo ya te voy traduciendo. Roberto Palomar,
me
hola.
Conoces, ¿eh?
Sí, perfectamente. Roberto, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Santi Cañizares, hola, Santi.
¿Qué tal? Buenas noches.
Y enseguida estamos en Lleda con Maldini y con Manolo Lama, que están volviendo del campo. Si no ha llegado Lama al hotel donde está la prensa, es que no ha llegado nadie.
O que le lleva el conductor de Valverde.
Sí, que se ha perdido. Bueno, ahora nos contará Elena Condis cómo ha sido la historia. Que tenía que dar la rueda de prensa, se ha empeñado el conductor. Le habían dado una orden y ha dicho, no, yo atiendo a otro. Y le dice, no, pero tienes que llevarnos a este estadio. No, no, yo les llevo al otro. Y tenían razón, Valverde y Busquets. Total, que no han llegado a tiempo a la rueda de prensa y ha tenido que posponerse para después del entrenamiento. Insisto, ahora estamos con Paco y con
sí,
Lama.
Yo me quedo, ¿eh?
Tú te quedas. Está Lama ya. Manolo, muy buenas.
Muy buenas, Juanma.
¿Dónde estás?
Aquí voy, pues mira, voy en un coche que hemos alquilado a la gente de la COPE y hemos tenido el detalle de meter a Michael Robinson, Carlos Martínez, Ricardo Sierra, Mónica Marchante y...
Les traduzco a los oyentes, Lama va en el coche de Movistar. O sea, directamente se ha metido Manolo Lama en el coche de los compañeros de Movistar.
No, el coche era de Movistar, ya no lo han puesto a nuestro nombre, a Sergio y a mí.
Le habrá hecho hasta el puente, ¿eh? Como hacía el Vaquilla en los años 80. Y está Maldini también. Ahora hablamos con Maldini y con Manolo Lama, que están camino del hotel, desde donde vamos a emitir esta noche también parte del partidazo de la cadena COPE. Pendientes de esta Supercopa y pendientes del lío de Málaga. Hoy, la plantilla del Málaga ha emitido un comunicado mostrando el apoyo sin fisuras a su entrenador Víctor Sánchez del Amo. Dicen los jugadores que quieren transmitir su total apoyo a su entrenador. No dejaremos que nada ni nadie nos separe en este momento de dificultad. Es más, varios aficionados del Málaga se han concentrado hoy en las inmediaciones del hotel donde reside Víctor y le han mostrado con estos cánticos su apoyo.
¡Víctor Sánchez del Amo! ¡Víctor Sánchez del Amo!
Luego estaremos en Málaga para que nos cuenten lo que ha sucedido hoy. Bueno, lo más importante y lo más tranquilizador para Víctor es que su mujer públicamente ha salido a defender a Víctor. Así que por ese lado, por el lado familiar, parece que no tiene problema Víctor. Sí lo tiene por el lado profesional. Y esto ha levantado el apoyo de mucha gente y las críticas de mucha gente. Por ejemplo, Paco Gémez, entrenador del Rayo, con los compañeros de marca.
Para hacer este tipo de cosas hay que ser muy mala persona, hay que ser un hijo de puta, hay que ser... No encuentro sentido a esto ninguno, no se saca nada en claro, no se saca nada en beneficio. Es al final, pues, poner a una familia y poner a una persona en una tesitura que le puede costar la vida. Pues, ¿qué te puede costar la vida? Esto es arruinarte la vida. O sea, así, hablando en plata, si su familia no está unida, si él no es capaz de sacar esto adelante junto con ellos, es que te puede arruinar la vida en todos los aspectos, ¿no?
Habla de la gente que ha filtrado el vídeo y que ha hecho circular el vídeo. Del resto, Kovacevic sigue ingresado en un hospital de Atenas después del tiroteo que sufrió anoche. Está fuera de peligro, ¿eh? No le impactó la bala. La policía griega ha explicado que creen que se trata de un aviso por parte de delincuentes profesionales y no de un intento de asesinato. Pues vaya aviso.
luego quemaron el coche en el que huyeron para borrar cualquier tipo de huella. Es complicado, afrontar un trance de este tipo. Rally Dakar, Carlos Sainz ha terminado tercero en la cuarta etapa, pero aún así mantiene el liderato con 3 minutos de ventaja sobre Alatilla. Alonso ha perdido 26 minutos. La Liga, hola Fouto, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Muy buenas.
Ha denunciado varios cánticos en las dos últimas jornadas, todos los de Cornellá y también en el Sadar, ¿no?
Los que más sorprenden, Juanma, son los del Sadar, o sea, es una Real Sociedad partido del año pasado, donde aproximadamente 400 aficionados del equipo navarro cantaron «Eres un nazi, Zozulia, eres un nazi».
Hoy.
Y también lo cantaron los de la Real Sociedad en el partido del otro día ante el Villarreal. Gritos contra Zozulia, que, insisto, es lo que más sorprende porque Zozulia ni estaba por allí ni se le esperaba. En el Español Barça, lo que dijimos, Juanma, Piqué, cabrón, sí, Shakira, sí, todo eso, claro. Y el puta Barça. Y también ha habido partidos de segunda que han sido denunciados. El Cádiz-Numancia, por decirlo del Cádiz, Salvi Mataló, en el Cádiz-Numancia. En una entrada que hubo de roja, y también en el partido Racing Oviedo hubo cánticos tanto de seguidores del Racing como del Oviedo insultándose unos a otros. Así que todo eso va al comité de competición.
Ha pasado el Mérida, Fouto, en la Copa.
Sí, señor,
en 2-2 contra la Nucía en los penaltis.
Muy bien.
Muy bien el Mérida.
Allí estaremos el domingo para contarlo en tiempo de juego con Paco González y compañía.
Cañete, tú ibas con la Nucía, porque yo he estado contigo con la Nucía.
Absolutamente.
Sí, sí.
Absolutamente. Yo iba con la Nucía y a pesar de que he vestido la camiseta del Mérida,
¿en serio?
Sí, iba con la Nucía.
Sí. ¿Tú te acuerdas, Cañete, que presentamos tú y una gala en la Nucía?
Por eso, cuando ya nadie se acordaba de nosotros, acuérdate,
sí.
Presentamos tú y una gala en la Nucía, cosa que a mí me agradó mucho y por eso iba con la Nucía.
Yo por eso también, no lo he olvidado.
Además lo pasamos bien.
Mira, y el Ibiza ha ganado 0-2 al Pontevedra. Ey, su rival será el Albacete.
Enhorabuena, Juanma.
Enhorabuena también por toda la gente de Ushuaia. Fíjate, están todos los guiris que van a Ushuaia hoy contentísimos por el paso del Ibiza. No, un respeto al Ibiza. Como adelantó anoche en el partidazo Kiki Iglesias, Raúl de Tomás, RDT, ya está en Barcelona, donde ha pasado reconocimiento médico. Mañana será presentado como nuevo jugador del Español. 20 millones de euros. 20 millones de euros, un fichaje del Español en el mercado de invierno. El Getafe ha hecho oficial el fichaje del nigeriano Etebo, llega cedido del Stoke City. Santi Peón nos cuenta que el Celta ha contactado con el mediocentro argentino Augusto Fernández, que termina contrato en China, sí, el Augusto Fernández que ya estuvo en el Celta. Sería su vuelta a Vigo, aunque la decisión final depende de Óscar García, el entrenador, y el Betis ha presentado esta mañana a Carles Aleñá, el canterano del Barça, que ya jugó unos minutos el pasado fin de semana. Aleix Vidal, el jugador del Alavés, que el otro día rajó de Garitano, diciendo que claro, que si metes jugadores defensivos, ¿cómo vas a ganar los partidos? Pues hoy ha pedido perdón por sus críticas hacia el entrenador, y lo ha hecho pidiendo perdón al entrenador y a los compañeros. Fútbol internacional, hemos tenido partidos en Inglaterra, ida de la semifinal de la Carabao Cup, Leicester 1, Aston Villa 1. Y en Francia, goleada del Paris Saint-Germain, 6-1 al Saint-Étienne, con 3 goles de Icardi, 1 de Mbappé, 1 de Neymar y otro en propia puerta. Pepe Reina ficha por el Aston Villa, estaba en el Milan, se va al Aston Villa por lo que resta de temporada, y si se mantiene el Aston Villa, un año más de contrato. En tenis, estoy dando más noticias que nunca.
¿Qué pasa?
No lo sé por qué, pero he cogido carrerilla ya y no, si no os metéis, no voy a estar así hasta la 1:30, ¿Dónde? Mira, ves, ya me he perdido.
Hay cosas que ya saben la gente,
Es que lo saben todos. Ahora se lo estaba diciendo, pero claro, en tenis. España sigue arrollando y ya está en cuartos de final después de ganar a Japón por un contundente 3-0. El rival en cuartos va a ser Bélgica. Mañana arranca en balonmano el europeo de balonmano, y en bádminton Carolina Marín ha arrancado el año 2020 con una victoria apabullante contra la número 3 del mundo, contra Yamaguchi. 21-4 y 22-24.
Y el hockey y hielo nos han echado los Juegos Olímpicos, ya no vamos.
¿En serio?
5-3 con Países Bajos.
Pero me ha dicho me ha dicho Angelito, y no es coña, que estamos a punto de entrar en esgrima. No es broma,
O sea, ¿Por qué va a ser broma?
No, pues estamos ahí, porque está la plaza ahí pendiente y que está la cosa muy cerca, muy
pirri,
cerca.
El pirri fue bronce.
Pero sí. El equipo, Ángel, ¿no?
Ah, coño.
Equipo va a ser imposible porque estamos muy lejos, pero
hay
3 opciones de plaza individual y ahora mismo estaría María Teresa Díaz dentro.
Pues nada.
Que por equipo sí que es difícil.
La noche, ¿no? Como ven, es absolutamente irrepetible.
Oye,
o sea,
y otra gran noticia que te has dejado.
¿Cuál?
El VAR ha estado estupendo en Arabia. Ya se han enterado los árabes de qué va esto.
Sí, el VAR ha funcionado en Arabia.
Y además ha funcionado muy bien.
Nadie lo dice.
Muy bien.
Nadie lo dice. Muy bien el VAR. Muy bien el VAR. Muy bien el partidazo. Muy bien.
Vamos.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Antes de empezar el programa le he pedido a Paco que pusiera la calefacción, pero te pedí que pusieras, que subieras un poco, ¿no? Esto, ahora estoy... Me estoy empezando a encontrar mal, Paco. O sea, te lo juro.
Quítala.
No, ahora quítala, por favor, porque está en modo crematorio y yo ya no aguanto más. Ahora tú, Alcalá, con ese jersey de lana, tienes que estar chorreando.
No, es que Paco es incomprensible.
Sí.
Han puesto el estudio para hacer tiempo de juego a 30 grados.
No.
¿A 30 grados?
En mi programa no mando yo. Manda a Pepe Domingo y lo pone a...
Pero se ha cabreado contigo, porque lo ha puesto a 30 grados.
Bueno, estamos todos y están los reporteros de la cadena COPE desplazados a Arabia, que nos tienen que contar dónde están el Madrid y el Valencia. A esta hora ya supongo que en sus hoteles de concentración, o el Valencia se vuelve ya directamente esta noche. Miguelito, hola Miguel, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Buenas noches. ¿Dónde está el Madrid? ¿Ya está en el hotel descansando?
Acaba de llegar hace unos minutos el equipo, después de la contundente victoria de esta noche. Son ya, Juanma, 15 partidos consecutivos sin perder. Habían marcado 3 centrocampistas.
Zidane pues se ha metido a 5 en el oficial. Tiene, digamos, 2 fórmulas.
Por fuera con Vinicius y con Rodrigo. Y otra para jugar con interiores y, como ha explicado la sala de prensa, para que los laterales sean más ofensivos. Ha marcado 3 centrocampistas, Isco, Kroos, con ese gol olímpico desde el córner, y Luka Modric con el exterior. Les ha elogiado Zidane en la rueda de prensa, que se ha permitido el lujo de que reaparecieran jugadores como Marcelo, como James, de que incluso Mariano, como decía, tuviera su primer minuto de la temporada. Así que todos son buenas noticias. El equipo va a tener mañana media jornada de descanso, hasta las 7 por aquí en Arabia, las 5 en España, no van a volver al Tajo. Y luego tendrán otros 2 entrenamientos antes de la final del próximo domingo. La gran incógnita ahora mismo es saber qué va a pasar con Bale, que esta mañana estaba en Valdebebas entrenándose, y no se sabe muy bien si el galés va a poner rumbo a Arabia para poder estar disponible para esa final. Precisamente por eso se le ha preguntado a Zidane en la sala de prensa.
De momento no está en condición, ¿sabes? No ha entrenado toda la semana, y luego tenemos que ver con los doctores, pero... no he entrenado, ¿sabes? Y veremos lo que vamos a hacer con el servicio médico.
Hombre, hoy mucho de menos no lo ha echado el Real Madrid, la verdad. Ahora estamos de nuevo con Miguelito. Hugo, el Valencia te preguntaba, ¿se va de Arabia esta misma noche o se va mañana? Bueno, es que son muy difíciles las comunicaciones así. Ya luego hablamos con Hugo y con Miguelito, cuando estén parados, están volviendo.
¿Lama?
Sí, dime, Lama.
Te lo cuento yo, el Valencia tiene previsto marcharse. Tiene previsto marcharse mañana por la mañana, llega aproximadamente a las 3 de la tarde a Manises. Esa era la idea que tenía el equipo valencianista, que me imagino que no va a cambiar, y que la cosa es pernoctar aquí, vale, Dormir, mañana levantarse temprano y volar hacia España.
Oye, Lama, te he visto muy entusiasmado con el partido del Madrid. Ha habido un momento en el que has dicho que esto era como la Roja de Luis Aragonés o como el Barça de Guardiola.
Hombre, ¿ha
sido para tanto?
Hombre, me refería a la idea de 5 centrocampistas, a la idea de tener el balón, a la idea de masticar el partido, a la idea de meterle cloroformo al rival, de dormirle. Y yo creo que hacía mucho tiempo que yo no veía un Madrid tan superior a un rival como el que he visto hoy. Yo creo que le ha metido el Madrid un repaso al Valencia descomunal, que el Madrid ha hecho un partido, yo te digo, para mí de largo el mejor que ha hecho este año. Y piensa que...
Mejor que en el Camp Nou. ¿Te ha gustado más que en el Camp Nou, por ejemplo?
A mí sí, porque en el Camp Nou al Madrid le hicieron muchas ocasiones.
Claro.
A ti no.
Yeah.
Yo creo que es que el Madrid hoy ha hecho un partido serio, con una idea de fútbol que cada vez cobra más fuerza, de que cuanto más centrocampistas tienes, mejor juegas al fútbol. Y yo creo que hoy el Madrid, vamos, yo le pondría un 10, pero un 10 sobre 10.
Es que, ¿sabes una cosa que me parece que tiene mucho mérito de este Real Madrid de Zidane, Paco? Que da igual quién falte. O sea, no, hoy no estaba Benzema.
Bueno,
que estamos todos de acuerdo en que es el jugador más desequilibrante del Madrid.
Yo ese mérito se lo doy a Zidane, la verdad.
Claro.
Le pone varios trajes al Madrid. Él parecía que su idea siempre era la del 4-3-3. Luego, en cuanto ha tenido bien a Isco, le ha parecido bien, lo ha puesto ahí. Yo creo que cuando tenga a Hazard y a Bale bien, vuelve al 4-3-3 otra vez. Y hoy se ha inventado esto que nos ha sorprendido a todos, lo de los 5 centrocampistas. Efectivamente, la verdad es que ha jugado un poco estilo Barça, por decirlo de alguna manera. Un secuestro del balón casi
total,
permanente.
Total, sí.
Ha batido el récord de pases de la temporada, me parece que han sido, no me acuerdo, 798 me ha parecido leer. Isco ha sido el partido, desde que está en el Real Madrid, que más pases ha dado bien, me parece que han sido 96. O sea, el Madrid estamos acostumbrados a que sea más vertiginoso, más otra cosa. Incluso Casemiro le ha dicho, con cinco centrocampistas, le preguntaba a Ricardo Sierra y decía, bueno, igual nos ha faltado un poco de profundidad. El Madrid suele ser otra cosa,
claro,
¿no?
Claro.
Más vertiginoso, más rápido, más... Pero es que hoy ha jugado a otra cosa y lo ha hecho perfecto.
Hugo, ahora sí, ¿qué ha pasado con el Valencia? Porque es que estábamos comentando en los últimos días que si había equipos, dos equipos que llegaban a esta Supercopa con hambre, a priori, esos eran el Atlético de Madrid y el Valencia, para los que un título, pues hombre, mucho más, este título es mucho más importante porque es más accesible para ellos. ¿Qué ha pasado con el Valencia?
¿Qué tal? Muy buenas, Juanma. Sí, tienes toda la razón. Yo creo que el Valencia no ha comparecido, como decías en la presentación de este partidazo, en este encuentro, esta semifinal de la Supercopa. Nadie ha encontrado explicación en el vestuario. Todos han reconocido, los que han hablado, hemos escuchado a Cheriseu y ahora escucharemos a Gameiro. También ha hablado Paulista y todos han ido en la misma línea, que no era un Valencia reconocible, el Valencia que venía compitiendo muy bien, que llevaba 7 partidos sin perder, que se había metido en octavos de Champions, que era un bloque unido, que venía toda la plantilla precisamente para conjurarse de cara a esta competición y coger 2020 con mucho ilusión, y el Madrid lo ha superado de principio a fin. Manolo decía que le había dado un baño y le había pasado por encima. Bueno, cualquier término es aceptable porque, como decimos, el Valencia no ha competido, no ha tenido intensidad. No. Yo creo que a nivel táctico, a la respuesta a tu pregunta, por si hay respuesta a esa pregunta, yo creo que el Valencia no ha sido ese equipo compacto. Yo creo que ha estado siempre fuera de zona, que no ha estado bien posicionado desde el principio. El Madrid se ha sentido muy cómodo en el centro del campo y el Valencia llegaba tarde a todas las ayudas, y eso ha hecho que al final el Valencia pues se haya llevado una dura derrota que podía haber sido mucho más amplia, de una semifinal en la cual el Valencia pues ha tirado una competición que se había ganado por derecho propio en el campo a disputar y que no le ha dado para estar en la final. Del vestuario rescatamos estas declaraciones que ha hecho el partidazo de la cadena COPE uno de los protagonistas, el delantero Kevin Gameiro.
Hola, Gameiro, buenas noches.
Hola, buenas.
Al final, mal partido, mal día, el Valencia ha eliminado una competición en la que teníamos depositadas muchas ilusiones.
Sí, estamos jodidos esta noche, pero bueno, debemos pensar en el futuro y olvidar este partido.
¿Qué explicación le dais al partido de hoy? La gente está dolida con la imagen que ha visto porque es impropia de un Valencia que estaba compitiendo muy bien.
Sí, claro, no hemos visto el Valencia que debemos ver en este tipo de partido, pero bueno, debemos aprender de este partido para no repetirlo en la segunda parte de temporada.
¿Qué habéis hablado con el míster? ¿Cuáles han sido las claves, los errores? ¿Ha sido muy superior el Madrid en todo? ¿No habéis podido contraatacar al juego de un equipo que lo ha hecho francamente bien?
Sí, no, yo pienso que el equipo ha fallado esta noche y ya está, como hemos perdido, y vamos a pensar en otra cosa.
Pues nada, el Valencia que llegó cabreado por el hecho de que hubiera equipos invitados en esta Supercopa, se va también cabreado, pero en esta vez se va cabreado consigo mismo de la Supercopa por no haber hecho un buen partido. Luego estaremos con Hugo y con Miguelito para que nos den más detalles del postpartido. Maldini está por ahí. Hola, Maldini. Julio, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Muy buenas.
¿A quién le darías el mejor del Madrid, por ejemplo, esta noche?
Bueno, me ha gustado mucho Isco, me ha gustado mucho el Madrid en general, pero si tengo que individualizar, me quedo con el partido de Isco. Ha sido permanente su participación con la pelota, moviéndose mucho, intercambiando mucho la posición. Ha metido un gol, ha participado en otro. Yo creo que Isco ha sido para mí el mejor, pero el Madrid ha estado de 9.5, digamos. Lo único pero que le pongo al Madrid es Jovic. Creo que ha perdido una gran oportunidad hoy Jovic.
Sí, luego lo comentamos.
Cuando hablemos del mejor de Madrid, yo voy a decir uno que no parece o no ha parecido, que es Kroos. Porque el plan del Madrid con un solo delantero dependía de ponerse por delante del marcador. Porque si no, empezaríamos a decir que no tiene gol, que tiene gol. Y el tío se ha inventado un gol del Elos, del Valencia, porque había 7 que no miraban al córner, pero es que ha sacado un córner majestuoso. Y sin abrir la lata, el Madrid hubiera llegado al descanso a lo mejor 0-0, como le pasó en Mestalla.
Por cierto, el Betis, he visto que ya le metió Joaquín un gol olímpico a Domènech, ¿eh? O sea, que no es una cosa de un día.
Pero fue menos
que el de hoy. Sí, yo creo que el de hoy es tremendo, porque no solamente falla Jaume, porque no sé si habéis visto la imagen, porque creo que habéis tenido problemas en la imagen porque no se ha podido ver muy bien el gol, ¿no? En la transmisión.
En directo no,
se ha visto las repeticiones. No visto, no.
Bueno, pues yo he visto una imagen luego que la han puesto en los videomarcadores. Jaume, cuando se da cuenta que la pelota va a entrar, en vez de meter los puños y girarlos hacia afuera, comete el error de meter los puños e intentar levantar el balón por encima del larguero. Y entonces lo que hace es que todavía se mete más el balón. O sea, que yo creo que es un fallo de concentración de todo el Valencia, pero luego un fallo muy importante y particular del
¿Por qué dices de todo el Valencia? O sea, el
hombre, porque
estaba...
hay 7 jugadores, no, mirando la pelota ahí, 6 que ni la miran. Mira lo que dice.
Y seis del Madrid que tampoco la están mirando. O sea, que
bueno,
realmente
ya, pero los que tienen que mirar la pelota.
Quiero escuchar el análisis de Cañete, a ver qué me dice del gol.
O sea, quiero decirte que el error es de Chaume y de Chaume nada más. No es de nadie más. O sea, primero, para que haya un gol olímpico tiene que haber una responsabilidad o del portero o del árbitro. Digo del portero porque si el portero está en la portería no puede haber un gol olímpico, o del árbitro porque el portero puede haber sufrido una falta y no haberla pitado, que es la única vez que yo puedo eximir de responsabilidad a un portero. Eso es lo primero. Segundo, el que tiene que mirar la pelota es Chaume, porque si Chaume mira la pelota, Kroos no centra, nadie centra cuando hay un portero en la portería. Hasta que no está todo el mundo ubicado y hasta que no tienes tú pendientes también a tus atacantes, que estaban en la misma disposición que los defensores del Valencia, ajustándose, esperando. No estaban en disposición de ver esa pelota volar. El que provoca que esa pelota vuele es el portero. Luego, el error no ha sido del Valencia y de los siete, no, ha sido de uno solo.
Es que no es igual que el del Liverpool contra el Barça.
Porque no es nada que ver, claro, nada que ver, no, nada no, que no, ver. Nada que ver. Y luego hay otro error técnico que lo ha señalado muy bien Lama también. No estaba todo perdido. No estaba todo perdido y esa pelota no se resuelve como la ha intentado resolver él. Se resuelve mirando hacia afuera.
De todas formas,
estaba bien tirado, de todas no formas le el golpeo.
Sí, no, evidentemente, no, yo no lo meto. Evidentemente estaba bien tirado, pero para que Kroos tuviera la oportunidad hoy de salir triunfante de esa jugada hay que poner
es que,
mucho de...
He escuchado a Álvaro Benito en la tele decir, y tiene de razón, que claro, que Kroos en un entrenamiento de 10 balones así... te puede meter, a lo mejor mete los 10 porque es muy bueno, pero la situación de hacerlo en un partido casi a bote pronto, colocar de repente la pelota, darle fuerte y ponerla ahí, eso es muy complicado.
Pero este es el segundo análisis de la jugada.
Sí.
Primer análisis es que el portero estando en su portería, la jugada no tiene sentido.
Tal cual.
Hermoso, una vez le hemos pegado al portero, el gol es un golazo.
Espera un segundo, que tenemos muchas cosas que contar, pero tenemos muchas cosas que decir con los mensajes. Están llegando muchos. Isaac Avilés, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Estamos atentos a todos los mensajes que nos llegan al 637230010 y como siempre @partidazocope a través de Twitter. Ya saben que en el WhatsApp nos pueden dejar también los audios. Hemos recibido muchos mensajes hablando del buen juego del Real Madrid, como este de José Luis, que decía que hoy le ha dado un baño al Valencia, hay que decirlo. Otro oyente decía que Isco esté a este nivel es una gran noticia, no solo para el Real Madrid sino también para la selección española, que hay Eurocopa. Un oyente decía que Jovic necesita irse cedido al Lyon un par de temporadas para curtirse, encontrarse y crecer. Esa es mi lectura del partido. El Real Madrid ganó un partido que jamás debió jugar, con todo, merecida victoria y muy superior, decía otro oyente. Y ha habido muchos mensajes así al respecto. Decía un oyente, el Valencia ha hecho muy bien, no ha jugado nada. Si no le han pagado lo mismo que a los demás, que jueguen ellos. Yo me hubiera sentado directamente en el césped. Otro oyente decía que Valverde está en su derecho de dar su opinión sobre la Supercopa. Nadie tiene que cuestionarla porque además es acertada. Y otro decía que estoy como loco por ver qué dicen los del Barça cuando no ganen ni Liga ni Copa y les inviten a ellos. Y al respecto de si el Madrid debía jugar o no esta competición, un audio de WhatsApp.
Buenas noches, Juanma. Que estoy harto de oír siempre los lloriqueos de todos los equipos contra Real Madrid, sobre todo. Con el tema este de la Supercopa que se va de invitado. Día que no esté el Madrid, a ver si lloriqueamos tanto y a ver si reciben el mismo dinero que reciben ahora gracias a estos equipos. Buenas noches.
Son las opiniones de los oyentes del partidazo. Y el consejo de Gemma Santos. Gemma, muy buenas.
Muy buenas, Juanma. Sí, el consejo de parte de Berti, como cada noche aquí en El Partidazo. A todos aquellos que quieran estar más seguros en la carretera y tener el mejor precio, la solución está en que se cambien a Berti, como hemos hecho nosotros. Porque van a contar con la mejor asistencia y además les van a dar 3 meses gratis al contratar su seguro de coche o moto y sin condiciones. Así que no tardes más. En solo 2 minutos vas a calcular tu seguro en berti.es. Apúntatelo, berti.es.
¿Qué tendremos el domingo? ¿Un Madrid-Barça o un Madrid-Atleti? Un gran partido, indudablemente. Lo de mañana es muy potente. Hay muchas cosas que comentar todavía del partido de esta noche, del juego del Madrid, de cómo ha sido el partido en la grada, de lo que ha dicho Valverde. Mucho partidazo por delante.
Escríbenos en Twitter en @partidazocope, en facebook.com/elpartidazodecope
o mándanos un mensaje de voz al 637-230010.
No importa si juegas por los 35.000 euros o los 3.000 euros al mes durante 25 años. Lo que importa es que cuando compras el cupón diario y la paga de la ONCE, colaboras para que los servicios de rehabilitación de la ONCE preparen y ayuden a recuperar su autonomía a las personas que se quedan ciegas cada año. No importa por qué juegas, lo que importa es que no dejes de hacerlo. Cupón diario y la paga de la ONCE. ¿Y a ti qué te importa?
Sportium dobla tu primer depósito hasta 100 euros en apuestas gratis. Regístrate en Sportium y consigue tu bono de bienvenida. Si ingresas 50 euros, Sportium te da un bono de otros 50 euros para jugar. Así hasta 100 euros. Lo has oído bien. Y como siempre, puedes cobrar tus ganancias en cualquiera de sus más de 3.000 locales. Apuesta por ti. Sportium, patrocinador oficial de la Liga. Juega con responsabilidad.
La Navidad comienza cuando te comes el primer polvorón. ¿Berti o falso? Si te gusta adelantarte a los acontecimientos, en Berti tenemos algo para ti. Porque si calculas ahora el precio de tu seguro de coche o moto en Berti.es, te regalamos 3 meses gratis en tu seguro. Y lo mejor, te guardamos el precio 6 meses. Entra en Berti.es y calcula tu precio ahora.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Zoco.
Y bebernos juntos estos momentos.
Con Zoco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
¿Ha traído oro en el bolsillo?
Solo plomo.
El tiempo pasa para todos, menos para John Wayne.
Yo me afeito solo.
Porque las grandes leyendas nunca mueren.
Me gusta su modo de hablar.
Sisum, Río Bravo y Boinas Verdes.
Da gusto ver a un chico listo para variar.
3 de John Wayne.
El hombre más valiente que he conocido.
El domingo a las 8:30 de la noche en 13.
El número de la suerte.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y 2 minutos, una hora menos en Canarias. Esto es el partidazo, cadena COPE, velocidad de crucero ya en este miércoles 8 de enero, porque hemos tenido un gran partido, el 1-3 del Real Madrid al Valencia, y porque estamos en la previa de otro partidazo, el Barça-Atlético de Madrid mañana. ¿Es Barça-Atlético de Madrid? No sé quién hace de local, Pedro.
En teoría el campeón. Hoy era el campeón de Copa Valencia-Real Madrid.
Ay, amigo.
Barça, y mañana será el campeón.
Barça-Atleti. O sea, están los campeones y luego los invitados, ¿no?
Exactamente, correcto.
Es que levanta mucha historia esto de los invitados.
Sí, todo el mundo tiene razón.
Claro.
Son invitados, no sé qué, ¿eh? Pero que la Liga de Campeones la juegan cuartos y quintos.
Claro.
Es que...
No son invitados, Paco. Es que estáis algunos todavía nostálgicos de un torneo que ya no existe. Antes era campeón de Liga contra campeón de Copa. Ahora...
Que sí.
Valverde, supongo
para que haya cuatro, tiene que haber dos que no han
que
ganado.
Se ha enterado que son 2 de la Liga y 2 de la Copa.
Sí, no, el problema es que la competición cambió sus bases cuando ya estaba en las competiciones en marcha.
No, pero olvidaros lo anterior y de cuándo cambió.
Sí, correcto.
Es que las normas del torneo, este juego ahora se juega así.
Sí.
A Arabia van el primero y el segundo de la Liga, el primero y el segundo de la Copa, punto.
Pero que cuando empezó...
Yo creo que lo que deberían decir, Alcalá, es a este torneo van Madrid y Barça y los dos que hagan algo
no es así.
Twitter de Luis Rubiales, presidente de la Federación, hace 6 minutos contestando a un tuitero que ha puesto lo siguiente.
¿Qué tuitero?
Un tuitero, @futbolero. El primer día de circo termina con la clasificación de un equipo que no ganó absolutamente nada la temporada pasada. Yo me mantengo fiel a mi palabra y no veré esa vergüenza de Supercopa creada por @LuisRubiales. Luis Rubiales acaba de contestar y acaba de decir: no voy a contestar a toda esta gente que solo piensa en dañar, con calificativos destructivos, falta de educación despectiva y fines negativos. Pero desde luego, si tu argumento es este, no verás ningún partido de Champions donde participen equipos que no han sido campeones.
Claro, voy a preguntar una cosa. ¿El Liverpool, campeón de Europa, ganó la Premier el año anterior?
No.
Pues está. Y fue el mejor equipo de Europa de largo.
Si el problema de esto es que la temporada 2018-2019 empezó con una base de competición en la que se decía que la Supercopa de Copa de España de 2019 la jugaba el campeón de Liga con el campeón de Copa. Dos equipos.
Esa
y durante la temporada
esto
se anunció cambió
en febrero del año 2018.
Todavía no había ni campeón de Liga ni campeón
una cosa, de Copa. No esa ser, es la clave. La temporada cosa, que no viene yo ser. Creo que nadie va a discutir el formato. Ahora, pero esta temporada, lo que dice Pedrito lleva toda la razón.
Claro,
las competiciones
no lleva razón.
Vale,
escucha, una cosa. Pero espera un segundo. Pedro, por favor, escucha. Este tema va después. Porque si hoy, que ha hecho un partidazo el Real Madrid, nos ponemos a hablar del formato de la competición, va a pensar la gente que no queremos hablar de lo bien que ha jugado
correcto.
El Real Madrid. Porque
no,
es que hoy
tiene que ver.
¿Cómo que no tiene nada que ver? Dímelo a mí.
Hombre, es que no tiene nada que ver, Juanma, que una cosa es lo que bueno, diga cualquier pues persona que esté radicalizada con su camiseta y otra cosa es cualquier persona normal que entienda que son dos temas distintos. El Madrid ha hecho un partidazo.
Pues por eso, vamos con temas distintos. Primero, el partidazo del Real Madrid. Cañizares, ¿para ti el mejor partido de la temporada?
Para mí sí, ha sido el mejor partido de la temporada, probablemente el Real Madrid, ¿no? Y he escuchado la retransmisión en tiempo de juego y os escuchaba a alguno de vosotros decir que no habéis visto un partido con tanta superioridad al Real Madrid sobre el rival. Y teniendo en cuenta que el rival, que hoy no ha estado bien, que ha colapsado, ha sido un equipo que ha colapsado y realmente no ha estado nada bien, teniendo en cuenta que el rival sigue siendo de entidad. Aunque hoy haya tenido un mal partido, es un rival de entidad el Valencia.
Oye, mira, perdón, me pasa Jesús Bueno la portada de Superdeporte en Valencia mañana. Enhorabuena, Rubiales. El Valencia fue a Arabia, pero no estuvo. Y la Federación ya tiene al Madrid en la final.
Pero mete al otro tema.
Sí, pero esto es un cebito. Un cebo. Es un cebito.
Vaya Estábamos hablando antes de radicalizados, y hay también radicalizados en Superdeporte, muchos.
Sí, sí, en la prensa muchos.
Pero eso no tiene nada que ver. O sea, antes estabas hablando que va a haber alguien que se va a enfadar del Real Madrid con nosotros porque estamos hablando del formato.
Sí.
Bueno, pues ahora.
Ahora hay gente que se va a enfadar porque estamos hablando del buen partido del Madrid.
Con lo cual, necesitamos seguro, a los radicalizados seguro. Siempre a ver,
Palomar,
para todo.
Palomar, seguro, no te he escuchado. A ver, ¿Este Madrid de qué tiene pinta? Porque estamos en el mes de enero, le llega al City dentro de cuánto, de mes y pico, mes y 10 días más o menos, sí, por ahí, ¿no? Pues, ¿de qué tiene pinta este Real Madrid? Porque está metido en la lucha por la Liga. Va a optar al título de la Supercopa, se le ve muy bien al Real Madrid. Y esto no tenía esta pinta hace 2 meses.
Tiene pinta de que si Hazard vuelve al nivel que tenía cuando se lesionó, este Madrid puede hacer muchísimo daño. No hablamos ya de si tuviera un matador. Para mí hoy se ha quedado corto. Ha tenido el balón, se ha llevado por delante al Valencia, lo ha apabullado. Ha llegado en algún momento a ser un partido de niños contra hombres, y es verdad que faltaba un poquito de profundidad, que lo ha roto Kroos con una acción que no ha tenido nada que ver, que no ha sido una jugada elaborada al uso, que ha sido otra cosa, y a partir de ahí se ha abierto el melón, pero ha habido ratos del Madrid de hoy contra un rival, vamos, hasta un partido oficial, reglamentario, es que no influye nada el formato del torneo con jugar bien o jugar mal. Estoy convencido que el Valencia quería salir a ganar como todos, y se lo ha llevado el Madrid por delante. Yo, desde luego, este equipo con un poquito más de dinamita arriba, que creo que llegará vía Hazard, que es el que le falta a este equipo, pues ahora mismo le considero candidato a todo.
Sin Benzema, ¿eh? Sin sí, Benzema.
Claro, Benzema, claro, Bale claro. Y Hazard, que en teoría podría ser una delantera titular del Madrid.
Perdona, el tridente. Si tú, si te dicen al principio de temporada, oye, pues no, bueno, el verano de Bale fue el verano de Bale, pero lo normal sería ese, el tridente de arriba.
Hombre, pero hay que decir una cosa, yo creo que el alineador se está definiendo como un alineador avanzado, ¿verdad? que es un hombre que alinea bien.
No,
estamos de acuerdo, y que después hay una cosa, que los que pensamos que el fútbol es un juego de centrocampistas, quizás no tantos. Porque claro, en el momento que esté Hazard, que estamos todos coincidiendo en lo mismo, te sobrará uno. Pero si tú pones por lo menos 4, y no te digo ya con 5, controlas el juego. Y el Madrid ha hecho un control del juego exquisito.
Como el fútbol es cuestión de gustos, fútbol lo puede ganar con el pase o con la carrera, si juegas a la contra o con muchas
jugando cosas. Bien, Paco.
Ah, sí, pero a mí, por ejemplo, me gusta más cuando el Madrid tiene algo de desborde, de uno contra uno, de velocidad, me gusta algo más. Es verdad que académicamente hoy es incontestable. Hasta el minuto 70 ni le han tirado a puerta, no ha concedido nada. Y arriba iba llegando los goles y las ocasiones, y un palo, y uno de Valverde que lo ha rozado, y no sé qué. O sea, la verdad es que es incontestable. A mí todavía me gusta más cuando es más eléctrico, cuando hay mano a mano, cuando hay regates, cuando hay...
Pero te falta el jugador eléctrico, claro, que es el que estamos, estamos pensando
hoy,
en eso.
Hoy
eso
era una solución de emergencia y ha salido una solución
como
genial.
Como juego coral, es que ha sido apabullante. Ahora, claro,
hay una cosa clara, yo creo que Zidane ya está más que convencido de que su equipo va a jugar lo que queda de temporada
hombre,
con 4 centrocampistas
hombre.
Y con 2 delanteros.
Pero, Lama, ¿sabes qué pasa? Que es que yo creo que el Madrid tiene mejores centrocampistas que delanteros.
Bueno, pero es lo mismo, pero aunque tenga mejor centrocampista que delantero, vas a jugar con 4 medios. Tú piensas que el Madrid de Zidane empezó con un 4-3-3 puro, con 3 delanteros, y yo creo que Zidane está ya seguro de que su equipo va a rendir más con 4 en el medio y con 2
arriba.
Desde luego,
en los partidos vale donde se juegue Hazard, los garbanzos, Manolo va a ser así,
Hombre, claro.
El partido de Junio va a ser así.
Y luego la clave de que los centrocampistas metan goles. Claro, si tú tienes un déficit de gol en el ataque, es que lo que hoy, que de 5 tíos, tú has marcado.
Claro, que es lo que le pasaba al Real Madrid esta temporada. Que esta gente que suele tener siempre pues los 6-7 goles por temporada, no habían marcado en la primera vuelta. Decías, Maldini.
No, decía que el Madrid, luego hablamos del partido si queréis, ha jugado un partido magnífico en todos los sentidos, también es verdad que el Valencia ha salido para mí demasiado atrás y eso tampoco lo va a tener, rivales así no va a tener los partidos más importantes de la temporada en Champions o en Liga, pero el Madrid está jugando a un nivel muy alto.
Perdona Maldini, pero es que yo al Madrid le vi más o menos así, sin este brillo a lo mejor, pero le vi más o menos así en el Camp Nou, con un equipo fue así.
Si tiene la pelota, el rival no importa. Claro, bueno, si tú mandas el partido...
Lo primero que he dicho es que el Madrid está a un nivel altísimo, pero es verdad que va a haber partidos en los que el Madrid sufre un poquito más porque le hagan sufrir un poco
hay
más.
Hay que recordar que en el Camp Nou al Madrid le hicieron ocasiones.
Claro, sí, pero fue mucho mejor el Madrid que el Barça.
El Madrid fue mejor a los puntos que el Barça, pero que el Barça lo pudo noquear. Es decir, es que hoy el Madrid no ha habido opción de que el Valencia le meta una mano en la cara tirarlo.
No ha habido partido realmente. O sea, el Valencia en ningún momento ha tenido la más mínima posibilidad de hacer daño al Madrid.
Pero hay una cosa importante, perdona, Julio, y es que...
Sí.
Cada vez se repiten más buenos partidos del Madrid. O sea, que ya no es anecdótico que el Madrid juegue
está muy bien.
Claro.
Mira, el Madrid está muy bien por muchas razones. Primero, porque ha recuperado a un gran Kroos, que el año pasado estuvo horrible y está jugando muy bien. Segundo, porque ha recuperado a un gran Isco. Hoy Isco ha hecho un partido fantástico. Y luego, además de todo eso, hay que tener en cuenta que el Madrid está empezando a recuperar ya de la lesión a James. Que James te puede gustar más o menos, pero para este fútbol del Madrid es una solución más. Es una solución, un jugador más que te puede aportar en un partido concreto. Es decir, el Madrid está repleto de centrocampistas para lo que quiere jugar.
Y porque ha nacido una estrella que se llama Valverde. Que Valverde es una estrella en el Real Madrid.
Mejor que Pogba.
¿Qué velocidad tiene Valverde, ¿eh?
No, pero no solamente qué velocidad.
Es impresionante. Bueno, eso por supuesto.
No solo la velocidad, mira, es la cantidad de campo que ocupa, lo generoso que es, lo solidario que es. Tácticamente es buen jugador.
Y técnicamente, Manolo.
Y técnicamente es buen futbolista. Es que ahora mismo el Madrid...
Cada vez se atreve a más.
Y me da la sensación de que todavía no ha llegado a su zenit y que todavía se esconde un poco y está todavía algo tímido.
No, y una
menos que hace dos meses.
Y la pasta que le ha ahorrado el Real Madrid, que se podía haber metido en la locura de gastar 150 o 180 kilos por Pogba, ¿eh?
A Valverde le veo, yo lo que no le veo es tímido, Santi, le veo mucho...
Quiero decirte que
tímido no le veo en el campo, le veo que se aparece por todos lados. Yo creo que lo que quieres decir es que todavía tiene un margen de mejora.
Creo que hace dos meses veíamos a un jugador más tímido, con menos soltura cuando llegaba, con menos alegría para lanzar desde fuera del área, y ahora lo vemos más, pero todavía para mí... Todavía va a coger más peso en el equipo a medida que él se crea el futbolista, es que yo creo que todavía no lo sabe.
Pero una cosa, si el Madrid jugara mañana la final de la Copa Europa, jugaría Valverde. Es la respuesta, es lo que determina si un jugador...
Pero yo creo que en la cabeza del chico eso todavía no lo tiene asimilado.
Que no lo tenga.
Es una buena noticia.
Empieza a pedirle al pie.
Y que probablemente puede ser una buena noticia, pero que él...
Pero, Cañizares, ¿sabes en qué cabeza está eso asimilado? La de Zidane. Y Zidane tiene claro que si mañana hubiera una final de Champions, el niño jugaría. Yo le dije a Paco hace tiempo que Modric es suplente, y tengo que decir que Modric ha crecido mucho en los últimos partidos. Pero a día de hoy, si mañana hubiera una final... Yo creo que Modric sería...
Una cosa, se la apuntamos también a Zidane, la de Valverde, ¿eh? Cuando dijo que se quedaba con Valverde en lugar de con Marcos Llorente...
O Ceballos.
Bueno, pero también
Ceballos,
dijimos
que era una locura.
Sí, pero también hay que decirle que él quería Pogba antes que a Valverde. También hay que decirlo, ¿eh?
Él quería un jugador de ese tipo y se ha encontrado con un Valverde que ha crecido seguramente incluso por encima de lo que pensaba.
Se ha encontrado, ha elegido.
Ha elegido.
Tenéis una tendencia a pensar que todo lo que pasa en Zidane es puñetera casualidad en la vida. Él se tropieza y en vez de caer en la mierda, cae en el billete de 500
Paco,
euros.
En el vestuario del Madrid.
Conmigo, Paco, que si Florentino cae en la debilidad de traerle Pogba, a lo mejor a Valverde no le está moviendo.
A lo mejor
yo me refiero a que le tenían la plantilla una cosa, ha comentado Manuel el tema de Modric. Yo creo que para el Madrid conseguir los objetivos, que evidentemente es ganar todo lo que juega, pues el Madrid siempre quiere ganar todo lo que juega. Es importantísimo que a Modric se le dosifique bien, y lo está haciendo bien Zidane eso, ¿eh? Modric está creciendo porque se está dosificando bastante.
En el vestuario del Madrid, Casemiro, uno de ellos, lo conté en verano, había la sensación de que este chico, Valverde, iba a ser el mejor 8 del mundo.
Lo contaste, es verdad.
Exacto. Entonces, en ese ambiente del vestuario, eso estaba, que ese tío era un fenómeno. Entonces me imagino que se ponían, me consta, los pelos de punta cuando hablaban de Pogba y estas cosas raras. A ese chico que había darle cancha y lo tienes. Es mejor que Pogba. Julio, deja de coña, Marinera.
Que yo lo he dicho en la transmisión en la tele, que es mejor que Pogba, pero quiero decir que Zidane quería a Pogba, no nos engañemos. Zidane quería a Pogba. Sí.
Bueno, estupendo. Pues mira, afortunadamente
la inmediatez del Real Madrid en conseguir los objetivos, y lo acabas de decir, Maldini, te obliga muchas veces a desconfiar de que jugadores jóvenes puedan romper como ha roto Valverde. A lo mejor en otro club no hay ninguna duda en ese sentido y se apuesta por Valverde, pero el Real Madrid no puede jugar a dentro de seis meses, tiene que jugar a ganar ya.
Oye,
hoy.
Quiero preguntaros por dos nombres propios. Uno, Mendy, que...
¡Buah! Me vuelve loco.
¿Sí?
Pues a
sí.
mí no me ha gustado su partido.
¿Ves? Es que yo creo que hay, hay opiniones encontradas.
No, a ver, que te he hecho la coña del barrio, os habéis tirado como locos. Vamos, lo del barrio ha sido cómico, pero Mendy es que me parece que es una cosa, que este chico es consciente que juega en el Madrid.
Pues yo no creo que sea para rajar mucho de él. Si tú le pones arriba como ha jugado todo el tiempo que ha jugado, porque es que Madrid estaba dominando todo el rato, acabas por pensar, este partido, que es lo que hemos dicho, Marcelo lo disfrutaría, pues está todo el rato arriba Mendy, pero yo creo que los partidos gordos, los que requieran marcar a Neymar o a Sterling o a no sé quién, los va a jugar él. Pues defiende mejor.
Pues eso que
defiende. Sube mucho, porque tiene muy buen físico.
Pero.
Ponerlas no pone ni una.
Claro, pues es lo que defienda. Si se limita a defender, fenomenal.
Tiene un ida y vuelta, vuelta demoledor. Está arriba, abajo, arriba. Claro, muchas veces va con la pierna de madera. Muchas veces cuando está en ataque. Pero,
las dos.
Pero bueno, tiene cosas.
Yo lo que dije el otro día es que yo creo que es un buen futbolista para tenerlo en la plantilla. Que es un buen recambio para Marcelo. Que el problema que tiene Mendy, como han tenido muchos otros jugadores, que es que ha costado mucho y que eso siempre se le va a exigir, pero bueno, que pensar que Marcelo, cuando no está lesionado, está lesionado, y que cuando no está lesionado se está recuperando de la lesión.
¿Y sabes qué pasa, Manolo?
Este va a jugar 30 partidos, claro.
Eso y con la crítica que habitualmente tenemos aquí en España, que nos gusta a los futbolistas que hacen algo en ataque, que valoramos lo que se hace en ataque y nos cuesta un poquito más valorar lo que se hace en defensa, este es el clásico futbolista que nunca va a contar con la simpatía de la crítica. Pero si nos damos cuenta, pasan muy pocas cosas por su banda ahora mismo en el Real Madrid, y eso obviamente tiene mucho que ver con que es muy responsable, muy atento, tácticamente bien ubicado, y si no, físicamente corrige su situación y está consiguiendo que pasen pocas cosas por esa banda, que es de alguna forma algo que no lo vamos a ver, pero que necesitamos fijarnos un poquito más para verlo.
Me recuerda a mi mujer, que es muy responsable.
Y el otro nombre propio que os quería poner sobre la mesa, lo decíamos antes, Jovic.
Yo creo en ese tío.
¿Tú crees?
Yo sí.
Pues yo creía más de
hay
lo
que hacer esfuerzo, ¿eh?
No, yo sí.
Hay que hacer esfuerzo.
Sí, correcto, pero yo te digo, me parece que es un tipo, te lo dije el otro día, que tiene más gol que los brasileños. Ahora, es un personaje que le está costando mucho entrar ahí.
Pero tampoco hace mucho por entrar, ¿eh, Manuel?
Bueno,
fíjate, yo creía mucho en Jovic, y lo dije, y la verdad que me está decepcionando bastante. Hoy era un partido para que él intentara participar mucho más de lo que ha intentado participar, porque el Madrid domina todo el rato, y yo le veo atascadísimo realmente, ¿eh?
A mí... Bueno, es que hay que decir que Jovic habrá costado lo que habrá costado, pero ahora mismo no ha demostrado nada. O sea, en el Eintracht de Frankfurt lo demostró todo, pero en el Madrid... Cada vez que le han dado al chaval una oportunidad, por mala suerte, porque da un día en el
no
palo,
le sale remate, nada.
No le sale. Pero eso sabes tú que se pena en el Madrid. En el Madrid te dan las oportunidades hasta que te las dejan de dar.
Paco.
Y Jovic tiene
no le sale
que
porque no interviene. Es un
a mí me parece que no está hecho todavía para el Madrid. Quiero decir, para sujetar la camiseta del 9 del Madrid. Que con esa edad, por cierto, solo los auténticos caras mundiales valdrían para sujetarla. Pero es que a mí desde el primer día no entendí ni el precio ni la excitación que produjo en muchos madridistas el fichaje de Jovic, porque habían visto un año, probablemente 15 resúmenes, o a lo mejor 6, o a lo mejor solo el resumen de los 21 goles que metió con el Eintracht de Frankfurt. Por un año, tú no puedes pensar que ese tío tiene gol. Por un año, porque repito, te vas a Wikipedia y mira a ver cuántos marcó el año anterior, que son 7 o 6, y el otro 3...
Pues para mí tiene algo, Paco.
Y hoy estaba mirando Evangelio los goles y el 85% de los goles era determinar una jugada. Es decir, si el equipo juega bien y le cae dentro del área, pues la acabará empujando. Mm. Hoy, por cierto, no la ha empujado. Mm. Yo creo que no está hecho
pero
para...
Es que
sí, todavía,
que también le está faltando...
Está tuiteando Rubiales, ¿eh? Ahora les contamos a los oyentes. Sí, sí.
¿Está excitado?
Se nota que uno va a tuitear cuando dice, no voy a responder, pues es cuando empieza uno a responder.
Claro.
Que es como empezaba el anterior tuit. Dice, no voy a responder y está respondiendo Rubiales. Ahora les contamos lo que está diciendo. Palomar quería decir algo de Jovic, algo así como que no aparece, que no le ves aparecer.
Sí, no, yo soy del club de los resúmenes que dice Paco, le vi resúmenes. Claro. Con lo que ha hecho en el Madrid ahora mismo, yo no sabría definir qué tipo de jugador es. Sí, es uno que está por ahí delante, a ver si, si le cae algo, pero hoy era un día para que cayera algo. Para que
¿sabes partidice. Qué pasa? Que su es, mejor condición... No...
Sí.
No digo, Roberto, su mejor condición yo creo que es la astucia, cómo se mueve en el área, y para tener... Y no la tiene en el Real Madrid, la tuvo en el Inter de Frankfurt, es que, estaba cargado de confianza, lo que dice Paco es verdad, finalizando muchas jugadas, eso también vale en fútbol, es muy importante, y cuando no hay, se echa mucho en falta, pero para eso también necesitas una confianza y necesitas una personalidad y un carácter que de momento hoy, da la sensación de
hoy
que
no era el mejor día, ¿eh? Hoy único delantero. Claro, estaba súper vigilado. Igual que Gameiro, el pobre, habrá tocado tres balones. O sea, hoy eran
ya, pero, Paco,
muchos centrocampistas en los dos equipos y un solo punto.
Ya, pero el partido se jugaba en el campo del Valencia todo
ya,
el rato.
Pero justo el que está en el área, el que entra al área puede entrar sorprendido, pero el que está en el área está siempre con un central. Hoy no le he hecho mucha culpa.
Hasta María nos acordáis dos veces hoy en el rato que ha salido.
Pero mira, ¿vosotros os acordáis cuando la España del Bosque jugaba con cinco centrocampistas? O cuando el Barça...
El 9 lo tiene jodido.
Muy difícil tocar el balón siendo un 9 en ese equipo, ¿eh? Lo tiene complicado. El mejor 9 que tuvo España en aquella época se llamaba C. Fábregas. ¿Por qué? Porque no jugaba de 9. Sí. Porque se iba de allí corriendo. Es difícil jugar así, pero aún así yo sigo pensando que el chaval tiene que espabilar y demostrar que han pagado 60 millones por él.
Oye, también es verdad que el Jovic del Inter de Frankfurt jugaba con otro 9 al lado, realmente, y para combinar mucho. Por eso yo creo que Jovic solo puede triunfar en el Madrid si juega al lado de Benzema, con lo cual es imposible que triunfe.
Ciro López, espera, déjame saludar a Ciro. Ciro López, hola Ciro.
Muy buenas. No te... Ya era hora que algunos se incorporaran. Ya está bien de vacaciones, ¿no?
¿Quién?
Sí. Aquí siempre trabajamos los mismos.
¿Pero qué dices? Claro. Yo llevo desde el fin de semana ya.
Yo el lunes estuve y no estaba.
El lunes porque estuve haciendo trámites.
Ah, bueno.
Con la salida de los Reyes de España, la embajada
vale. Perdona,
de Oriente Próximo.
De Asturias.
Sí, de Asturias. Que una cosa, Ciro, que para que no digas que solo te llamo los días malos. Tienes, ya, claro. Es como si hubieras llamado a la radio y quisieras dedicar una canción, pues di qué quieres decir de Madrid.
Exhibición. Sí. Exhibición.
Mira, la portada de Marca, Ciro, mañana, por si lo vas a comprar, que lo vas a comprar, es deslumbrante. Exhibición, pues eso, mira, dice Marca, exhibición del Madrid para meterse en la final de la Supercopa.
Claro, pues si es que es la realidad, o sea, fue igual que el partido de Liga, se lo decía a Paco, le mandé un mensaje a Paco, igual que el partido de Liga, simplemente que en el partido de Liga fueron 30 minutos de dominio absoluto del Madrid y faltaron los goles, y hoy ha sido pues 90 minutos de... A mí lo único que no me ha gustado es el demasiado tiquitaca. Ya sabes que a mí el tiquitaca a veces me aburría bastante cuando lo hacía el Barça. Y a mí me falta un poquito más de,
¿A ti no te
buscar...
¿No te gusta que te recuerde al Barça? No te gusta que
me gusta que me recuerde al Barça,
efectivamente. Es increíble. Es increíble. Vale, vale. ¿A quién quieres en la final, Ciro? ¿Al Atleti o al Barça?
Al Barça. A mí me gusta lo grande, al Barça. Al Barça, que tenemos una cuenta pendiente el otro día. Vale. El Barça.
Vale, vale. Pues nada, ya te llamaremos. Un abrazo, Ciro.
Bueno, besos, adiós.
Gracias, hasta luego. Bueno, en el partido ha estado Mónica Marchante.
¡Caramba!
Sí, ha estado...
¿De delantero centro?
No, ha estado trabajando, su trabajo habitual en los palcos del mundo y de España. Hola, Mónica.
Ha estado inmensa, perdona, Juanma, que lo diga, que está aquí, que delante. Ha estado inmensa hoy en la transmisión, Mónica. ¿Eh?
¿Sí?
De verdad, porque ha estado inmensa en todo, de verdad. Y la quiero mucho, y lo digo no porque la quiero, porque es la verdad.
Estoy calentita, Juanma, te aviso.
No, bueno, pues, nos vamos los demás, ¿no?
Esa frase es una frase que me encanta. Que
no ¿Te ha llegado mal. ¿Te ha llegado al corazón lo que te ha dicho Maldini o qué?
Voy a aclarar esto. No,
gracias. Maldini se ha ido,
¿eh? ¿Qué ha pasado?
Ha dicho, estoy calentita, te lo juro. Y ha levantado Maldini y se ha pirado, lo juro, ¿eh?
Mónica, explícate.
Mira, me ha preguntado Susana Guas en directo, después del partido, que cómo había trabajado hoy en el palco del estadio. Sí. Y he dicho, la verdad, que he trabajado bien, que no he tenido ningún problema. Y es más, que he trabajado mejor que en algunos estadios, nos han tratado francamente bien, supongo que estaba todo previsto en el guión del evento y que es lo normal que haya podido trabajar bien, que me ha hecho feliz ver a mujeres viendo el partido de fútbol en el palco, que he hablado con la coordinadora de fútbol femenino de la Federación Saudí, que no he tenido ningún tipo de problema, pero por lo visto esto hay mucha gente que le enfada muchísimo. Y bueno, pues me acusan en redes sociales de blanquear el régimen y etcétera.
Qué
etcétera.
Poco aguante tienes, Mónica.
Entonces, no, la verdad es que no, con temas serios, la verdad es que, porque yo he sido muy clara sobre lo que me parecía que se disputara aquí la Supercopa, lo
no,
sabéis porque
muy
lo he
crítica.
Dicho. Por eso, es que sigo siendo crítica, es que, pero por lo visto, es incompatible decir que has trabajado bien, que te han tratado bien, que no has tenido problemas
¿Qué vas
y que
a
has
decir?
Visto mujeres en el palco, es incompatible con criticar lo que pasa en este país. ¿O es negarlo? O sea, creo que nos estamos volviendo todos un poco locos.
No,
todos sabemos por qué se disputa la Supercopa aquí, todos sabemos que estamos aquí trabajando en un evento deportivo.
¿Qué te critican? ¿Más chicas o chicos?
De todo, de todo. Pero mucho, sobre todo desde el sofá de casa. O sea, por lo visto, lo que estamos viviendo aquí no cuenta. O sea, es mucho más interesante lo que la gente está viviendo en el sofá de su casa.
Los que más le critican son animales. Yo lo estoy leyendo y los que más son animales.
Sí. No, hombre, sí, la crítica está... nosotros tenemos que estar preparados para recibir crítica. Pero el problema es que Mónica lo único que ha relatado es cómo ha sido su experiencia en el día de hoy en el estadio.
No, es que punto he contestado final. Una pregunta, ni más ni menos. Es que si hubiera sido una experiencia contraria, hubiera contado que la experiencia ha sido malísima, nefasta. Fasta como hago siempre, pero por lo visto eso es blanquear al régimen saudí, lo cual de verdad que me hace no salir de mi asombro.
No es blanquear.
Sobre todo
saudí,
porque
es que nadie, Mónica, admite un cambio en España, no sé por qué, eso está diciendo antes aquí a Paco y a Juanma, no, nadie puede cambiar de opinión. Como la gente tenga, como se le haya metido en la cabeza.
No, pero
que no se
puede jugar
en Arabia,
es que yo no he cambiado de opinión.
Claro.
O sea, yo sigo sabiendo y siendo consciente de por qué estamos aquí, por qué el evento se disputa aquí. O sea, soy perfectamente consciente. Se lo he dicho a Luis Rubiales cuando lo hemos tenido aquí en el programa. Entonces, por lo visto, eso tiene que ver. Yo ahora tengo que venir aquí y decir que trabajo fatal,
no,
que he tenido que salir. No,
yo
es
te
que
digo una
salido.
Cosa. A mí me ha gustado escucharte porque fuiste cuando la cadena COPE dio la noticia y luego se confirmó oficialmente de que este evento iba a Arabia Saudí. Tú fuiste, en mi opinión, excesivamente crítica. En mi opinión,
muy dura,
a priori,
muy dura.
Excesivamente crítica. A mí me ha gustado escucharte hoy decir que has trabajado en el palco del estadio de Jeddah mejor que en muchos palcos de España.
Pero
que has
si
sido
es que es
feliz
verdad,
viendo a
que
mujeres
en el
recinto.
Perdona, a ver,
que,
Mónica, había mujeres en el palco, había mujeres, en el palco había mujeres, Mónica.
No, claro que había mujeres, pero
¿y cómo iban vestidas?
Mujeres,
normal,
no
iban,
las,
iban
ver,
¿cómo iban vestidas?
Vamos a ver, al margen de las mujeres de protocolo del Real Madrid o Marisa, sí, González, la directora de comunicación de la Federación, o yo misma, había mujeres saudíes que iban pues vestidas como visten las mujeres saudíes. No he visto burkas en el palco, porque había el niqab, que es llevaban la cabeza cubierta, alguna no llevaba la cabeza cubierta. He estado sentada, insisto, hablando con una de ellas, con la coordinadora del fútbol femenino de la Federación Saudí, intercambio también unas palabras con ella, y esa es la realidad que yo he vivido. Y había camareras y había una situación de absoluta normalidad. No he tenido ningún problema. ¿Qué es lo previsto? Que la federación, que el país trae el evento aquí y que evidentemente nos van a tratar de lo mejor, pues lógicamente. Pero es que eso, ¿qué tiene que ver con que sepamos lo que pasa en este país, claro, y con que sepamos por qué está el evento aquí?
A las críticas.
Hombre, dicho no, no, porque, dicho, ya Paco, está. Ya, pero es que veo que la gente no entiende. O sea, no
le
entiende.
Duele,
o sea,
duele,
hay cosas, ¿no? Entonces es terrible que vengas aquí a ver realmente lo que está pasando y a contarlo.
Por ejemplo,
y resulta que también está mal.
Cañete, ¿a ti alguna vez te han criticado en las redes sociales? No, ¿no?
Pues a mí nunca me han criticado en las redes sociales.
Lama, ¿a ti te han criticado alguna vez?
A mí... una
jamás
vez, una vez uno una hubo vez. Uno
jamás
tú por ejemplo claro
me
alguna
me han...
Alca, alguna no vez te has metido en un lío en redes sociales alguna vez
yo es que no tengo redes sociales
es otro grande
ni Maldini ni nadie Maldini tampoco
Maldini tú has tenido algún problema reciente en redes sociales
jamás nunca
jamás.
nada bacala total
ayer con un vídeo ahí pequeñito que se me fue de la mano
es que Elena fue sí que es polémica pero claro pero Maldini el hombre qué va a hacer
yo qué voy a hacer tío.
Pues no si ya lo hizo ayer.
Sí. Vale. Pues Mónica, todo
¿cómo
nuestro...
¿Cómo sabía que iba a salir el tema?
Mónica, todo nuestro apoyo, de verdad,
O sea, porque es la única, porque gracias, es que eres la única.
Está muy afectada, Mónica, también.
Pues, no, pero cuando has entrado diciendo estoy calentita, pues claro, vamos, hay que...
A esta hora, además...
Claro.
¿Sabes lo que pasa? Que es que te a mí me produce mucha tristeza.
¿Dónde estáis?
Además...
Que oigo silbar. ¿Ese es Lama el que silba?
Sí, no, el que silba es Antoñito Ruiz. Que ya está aquí, ya está preparado.
No, eres tú.
Llamando
a Lama para que se siente. A Lama, a Antoñito para que se siente, ¿no?
No, sí. Bueno, hola. Lo que tú digas. Lo hacemos como tú, como te venga a ti.
¿Pero qué estáis? ¿En el hall o en la habitación?
En el hall.
En el hall. Hoy el espectáculo es
como
en el hall.
Como patitos aquí.
Estamos en además, Arabia Saudí también está muy agradecida que hagamos el programa cara al público. Tenemos aproximadamente aquí unos 5.000 viéndonos hacer el programa.
Bueno, mensajes de los oyentes. Partidazo, Cadena COPE, Isaac Avilés.
¿Cómo aprovechan algunos para hablar de otros temas y no reconocer que el Real Madrid ha sido infinitamente superior a su rival? Espero que este Madrid de la posesión calle la boca a todo el que dice que el tiki-taka está muerto, decía otro oyente. Y uno decía que a Siro no le gusta que el Madrid le recuerde al Barça jugando al tiki-taka, entonces imagino que si gana el sextete tampoco le gustará. Me ha impresionado, decía otro, el paso adelante que ha dado Valverde y, sin embargo, le decía uno también a través de WhatsApp que tengamos un poco de paciencia. Antes se comparaba a Asensio con Mbappé, ahora se compara a Fede Valverde con Pogba, incluso se dice que es mejor y solo lleva 5 meses de titular. Tranquilidad. Hablando de Jovic, decía un oyente que empieza a tener una carga excesiva a las espaldas y hemos recibido muchos mensajes diciendo que empieza a dar muestras de que no va a triunfar Jovic en el Real Madrid. Soy madridista de cuna, decía otro, y estoy orgulloso del partido de hoy, una auténtica gozada, pero dicho esto, el Real Madrid no merecía estar ahí. Y otro se preguntaba si se estaría hablando de si merece o no el Real Madrid estar ahí si hubiera ganado hoy el Valencia. En este sentido, hablaba un oyente a través de un audio.
Yo creo que tenía que jugar Valencia-Barcelona a doble partido. Lo que pasa es que el taco, el que pone la manteca, le dijo a Rubiales, el Barcelona viene porque es el campeón, pero aquí tiene que traer Madrid, si no, no hay negocio.
Sigue el partidazo, se incorpora Toni Freixa desde Barcelona. Hola, Toni.
Bueno,
buenas noches, Toni.
¿Cómo estáis? Feliz año a todos.
Igualmente.
¿Te han criticado alguna vez, Toni, en redes sociales?
¿Alguna vez en redes sociales has recibido alguna crítica?
Como Lama, una.
Una.
El mismo día fue.
Vale. Una o ninguna. Yo tengo la duda, Toni, te lo digo en serio. Estoy dándole vueltas, pero creo que al final no fue ni crítica.
Toni, ¿ha pasado el equipo invitado?
Pues sí, y además con merecimiento.
Vale, vale. Ahora,
esto ocurre a veces.
Sí, esto ocurre, sí. Pues cuidado con el otro invitado, porque lo tenéis mañana. 12:30, 11:30 en Canarias.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
En COPE, Carlos Herrera no solo te cuenta lo que pasa.
Votos a favor del candidato, 167. Votos en contra del candidato, 165.
Pedro Sánchez es presidente del gobierno.
También te cuenta por qué pasa.
A partir de ahora, todo es inédito. Hay muchas dudas. Mucho interés por conocer cómo se cohesiona un gobierno así.
Sigue este jueves desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE todas las novedades del nuevo gobierno de Pedro Sánchez y escucha el mejor análisis.
¿Sabes que hay un lugar que estará siempre abierto? Por si se te antoja helado o palomitas. ¿Conoces la ruta perfecta para evitar los atascos? Y lo de perderte siempre será tu decisión. La ciudad es tu mejor plan. SEAT Arona, tu SUV por 14.500 euros. Siempre eliges ciudad. ¿Sabes que hay un lugar que estará siempre abierto? Por si se te antoja helado o palomitas. ¿Conoces la ruta perfecta para evitar los atascos? Y lo de perderte siempre será tu decisión. La ciudad es tu mejor plan. SEAT Arona, tu SUV por 14.500 euros. Siempre eliges ciudad.
6 meses gratis. No hace falta añadir más.
¿Me puedo ir ya? Es que fíjate lo que me deja ahorrar hoy de parking, ¿no?
Línea Directa se supera. 6 meses gratis en tu seguro de coche. 902-123-123. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Y si tu vehículo es tu herramienta de trabajo, Línea Directa te da de forma inmediata vehículo de sustitución en caso de avería. 902-123-123. Línea Directa, una compañía Bankinter.
¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas!
Marathon Bet es más. Más mercados, más ofertas, más experiencias, más cuotas. Regístrate ya en marathonbet.es. Deposita 60 euros, introduce el código BonoCope y juega con 90. Deposita 60 y juega con 90.
¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas!
Marathon Bet. Mayores de 18 años, juega con responsabilidad. Consulta condiciones en marathonbet.es.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores el afilador.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce y 34, una hora menos en Canarias. Partidazo cadena COPE. Aquí estamos en directo.
Habla con Cañizares, que es el único.
Sí, sí. Estamos hablando de los proyectos de pasado, presente y futuro que tenemos.
Futuro, en, sobre todo.
En la radio, fundamentalmente en la radio. Nuestra vida es la radio. La mía, desde luego. Estaba tuiteando Rubiales. ¿Nos puedes decir el último tuit de Rubiales, Fouto?
Sí, Rubiales está muy activo en la red social Twitter. Esta que tanto le gusta a Mónica y a Lama y compañía. Y aparte de contestar...
No, a ti no te gusta.
A mí la verdad es que cada vez menos porque no leo nada. Lo tengo quitado. Tengo quitadas las interacciones, con lo cual no me...
Ni tampoco escribes nada, ni tampoco escribes.
Yo escribo, pero no leo lo que me dicen.
Entonces, ¿para qué escribes?
Para escribir y que la gente...
Para informar a sus seguidores.
Claro, y para...
Pero esto es como el que se asoma a la ventana y tira para darle de comer a las palomas y se mete para casa otra vez. No ve las palomas
es que
comer.
No me interesa, Juanma. Ya está.
Vale.
Venga, bueno, ¿qué ha dicho Rubiales?
Bueno, Rubiales dice en otro tuit lo siguiente. Y voy a añadir más de lo que he añadido antes. Esta Supercopa es mejor que la anterior, que importaba poco, y produce muchísimos ingresos que nos ayudan a sacar adelante el fútbol modesto de segunda B, tercera, fútbol femenino y fútbol sala. Ese trabajo es parte importante para la federación y seguiremos en esa línea.
Freixa, ¿te convence Rubiales?
Pues no, pero no Rubiales. O sea, estamos hablando de la competición. Yo contra el presidente de la federación no tengo nada que decir. Pero yo creo que hemos invertido el ciclo normal de una competición, ¿no? Las competiciones acaban generando dinero porque previamente tienen prestigio, y aquí hemos hecho al revés. Aquí vamos a ganar dinero, está así de claro y nadie lo discute, y precisamente ese es su argumento principal. Que de ahí se despierte un interés competitivo y encima con un estadio lleno de aficionados que no son los aficionados, digamos, que propiamente suelen acudir a los estadios a seguir a sus respectivos equipos, bueno, pues uno tiene la sensación de estar viendo un torneo de exhibición, por decirlo así, ¿no? Pero no de estar disputando una competición que tiene valor como tal.
Hoy Valverde ha dicho esto sobre la competición en la sala de prensa.
Esta es mi quinta Supercopa. En las tres primeras, mi equipo ha tenido que jugar el segundo partido en casa del rival, del campeón de liga. Estas dos, la del año pasado y esta, que mi equipo ha ganado la liga, una ha sido un partido en campo neutral y en esta tenemos que jugar con dos equipos invitados. Se me hace extraño jugar con cuatro equipos. Si me dan a elegir, preferiría el formato anterior, que es la federación la que tiene que decidir el formato y ha decidido este. Lo que no sé es, desde el punto de vista deportivo, al final campeón de liga solo hay uno y campeón de copa solo hay uno. Sé que tiene mucha resonancia todo eso, que se comenta muchas cosas, pero hay que tener en cuenta también que somos una... El fútbol en el que nosotros estamos metidos ahora mismo somos una industria que se busca siempre, o que se está buscando, fuentes de ingreso, pues realmente es por lo que estamos aquí. Y de la misma manera que hay unas connotaciones especiales en este país, también lo había el año pasado en Marruecos, estuvimos jugando allí. Evidentemente no es lo mismo que jugar en casa, pero bueno, aquí estamos.
Claro, es que Valverde tiene razón. El fútbol es una industria, no, es que entre otras cosas, para por eso, por este fútbol, él tiene a Luis Suárez, a Messi y a Griezmann a la vez en el equipo.
Todos,
o sea, si no, sería imposible tenerlos.
Es que todos sería imposible. Tienen razón. O sea, son invitados. Es por pasta. Pero también Luis Rubiales tiene razón cuando dice que es el mejor, que es mejor torneo que el de antes. Y que es el mejor torneo corto que hay en el mundo, porque el otro comparable sería el Mundialito, y hay más calidad aquí.
Pero Paco, invitados no son.
Y el Valencia tiene razón en decir cómo yo no puedo jugar la final y porque cobro menos.
Entonces, ¿el cuarto de la liga que va a la Champions es invitado en la Champions?
No, pero es que ese no es el problema. Por ejemplo, mira, Valverde...
Es que hubo un tiempo en que la Copa de Europa la jugaban los campeones de liga, sí, y iba a eliminatorias, sí, eso, desde septiembre. Sí, está... Y ahora hay otro formato. Sí. El tercero, correcto, de la Liga Española es invitado, sí, en la Champions.
Pero ese formato de la Liga Campeones se avisa con 2 años de antelación. Entonces, tú cuando, correcto, empiezas una competición ya sabes cuáles equipos se van a clasificar.
Claro, las bases.
Si el problema es que esta competición se creó después de que las bases de competición fueran anuladas.
Y, claro, por cierto, para los que dicen que esto, por ejemplo, esa portada... Bueno, así están algunos periódicos. Yo creo
portada de Superdeporte, dice Alcalá, el periódico, sí, deportivo de Valencia, que dice, sí, enhorabuena Rubiales, sí, el Valencia fue a Arabia, pero no estuvo y la federación ya tiene al Madrid en la final.
Bueno, a mí me da mucha pena que haya ultras haciendo portadas, pero bueno, allá cada cual con su...
Hay ultras haciendo radio también, ¿eh?
Sí, sí, seguro. Pero esa es una portada que es mentira. Solamente quiero decir una cosa.
No, bueno,
si este año la liga... No.
Es una opinión.
Enhorabuena Rubiales, el Madrid ya está, no sé qué, no sé cuántos. Pero,
es una portada con colmillo, que es algo que tú has ejercido siempre en la radio.
En mi opinión, es una portada lamentable. Simplemente quiero aportarte un dato, Juanma. A ti te encanta y a mí no, ya está.
No, yo no he dicho que me encanta.
Y la mía. Si este año la liga la gana el Valencia y el segundo queda el Betis y la final de Copa es Mallorca-Mérida...
¡Ole!
En Arabia, dentro de un año, estarán el Valencia, el Betis, el Mallorca y el Mérida. Y no estarán ni el Madrid ni el Barça.
Sí, y nadie podrá criticarlo. Claro, podrán criticar simplemente el nombre.
Porque las bases de competición...
Estas son las bases porque... del torneo.
Esto no, es que un no quieres escuchar a Pedro. Madrid, es que no le quieres escuchar.
Pero ahora, las bases de competición ya se han puesto este año. Entonces, todo el mundo, cuando ha empezado la competición, ya sabía lo que se tenía.
Pues como paguen los árabes, 40 millones de euros. Por esa Supercopa que dices tú...
Por cierto, que Valverde, por ejemplo, ganó la Copa, la Supercopa. El único título que ganó Valverde antes de llegar al Barça... Fue una Supercopa con el Atleti. El Atleti que no tenía que haber jugado esa competición, según Valverde.
Era invitado.
Porque había sido campeón de Liga y Copa el Barça.
El Barça. Era invitado.
Vale, o sea que la Supercopa la han estado jugando equipos habitualmente que no habían ganado nada.
Una cosa, ¿cuándo se decidió oficialmente que esto iba a ser así?
Esto se anunció en un desayuno informativo del presidente Rubiales el 19 de febrero del año 2018.
18 estamos idea. En 19, el
20. Se anunció oficialmente y requirió... la aprobación que barrió en la votación de una Asamblea General de la Federación Española de Fútbol que se produjo 3 o 4 meses más tarde, en la primavera, entonces, en junio del año 2018.
Entonces, Pedrito...
No, 18 no, no, o sea, 19. 19.
No, vamos a ver, vamos 19, a ver.
19, sí, perdón, sí, perdón, 19, perdón, 19, perdón, 19. A ver, si Rubiales llegó al cargo...
Un segundo, perdón, tiene razón, claro. Pedro Martín, que las bases de la competición...
Rubiales era un iluminado, yo iba por delante, lo tenía un año antes.
A ver, en favor de... Tiene razón Pedro Martín, o sea, se aprueba con la... se cambia la base de la competición cuando la competición empieza, en favor de la
Federación... No, cuando está
acabando. En favor de la Federación hay que decir...
Dime la fecha, por favor.
Es febrero.
Febrero del 19, el desayuno, perdón, que me he ido yo
febrero
con
febrero de este
el
año.
Febrero del 19.
El último mes.
El desayuno
febrero.
Informativo.
Eso es un desayuno informativo, mayo, pero aprobado cuando.
Mayo, junio, del, cuando fuera la Asamblea General de la Federación Española, claro. Aprobado en la Asamblea General con una votación en la que arrasó Rubiales.
Eso es.
Nueva Copa ¿cuál? Del Rey y nueva Supercopa.
Un segundo, y en favor de la Federación hay que decir que cuando se aprueba eso no se sabían los cuatro equipos que iban a llegar a la final. Pues dicho sí. Esto, pues la Federación, otra cosa de la que yo creo que se equivoca es que si van los dos campeones, que son Barça y Valencia, que tengan
un privilegio.
Un privilegio. Y ese privilegio es no hagas un sorteo. Porque es que se han podido cruzar los dos en semifinales.
29 de abril se aprobó, Paco. 29 de abril.
Claro.
A ver, que no se sabía quién ganaba nada.
Eso
a mí,
es,
quejarse
eso
ahora es. Me parece una tontería. No, me han cambiado las bases, pero si no sabes si vas a estar.
No, y aparte, que si el Valencia realmente se siente perjudicado, lo que tiene que haber hecho es no ir.
Ya, hombre, pero tampoco.
No, no, claro. Pedro, claro, verdad, te voy a decir
que
una
a los
cosa,
campeones
no,
había que considerarles cabezas de serie.
Lo que pasa es que ahí la Federación lo que quería era no cruzar a Madrid y Barça en claro, una semifinal.
A ver, una pregunta. Tony Freixa.
Por cierto, el torneo es estupendo.
Eso le quería preguntar
el torneo
a Freixa.
Es estupendo.
Freixa, ¿el torneo te gusta más que lo que había?
Bueno, no. Un formato de cuadrangular realmente es atractivo.
Claro.
Lo que pasa que es, si te lo llevas a Arabia, lo metes a mitad de temporada, la verdad es que también es la primera edición. Quizá nos acabaremos acostumbrando. Pero ya sé que el calendario es muy complicado. Pero ese mismo formato al inicio de temporada y jugándose en España, desde el punto de vista competitivo, porque habría aficiones en los estadios que harían vibrar con el partido en sí, porque lo que se ha visto hoy
ya, pero Freixa,
da una sensación
parece mentira
de partido...
para ti, parece mentira para ti, nos sacarían 40 millones de euros.
No, claro, claro, claro. Pero, pero es que el objetivo de la competición,
la
por eso yo en su momento cuando hablamos, ya os dije, cambiémosle el nombre, no le llamemos Supercopa, porque para ser supercampeón previamente hay que ser campeón.
¿Tú te llevabas al Barça a China, a la gira de agosto?
¿Perdón?
También podíais haber jugado en Sabadell y en Martorell.
¿Qué jugábamos? ¿La Copa Cataluña en China?
Ya, ¿no? O sea,
estoy hablando de un trofeo. Estamos hablando de un...
Pero igual que se lleva el Mundial a Qatar.
Una competición.
Se lleva por pasta y los juegos a China.
Claro, no, a ver, que los clubs tratan de generar ingresos por diferentes vías, eso no lo estamos descubriendo. Es así. Y ahí encuadraríamos esas giras a las que os referís.
Pues
pero es que aquí estamos hablando de que la Federación sustrae del calendario una competición que regularmente se disputa al inicio de temporada entre dos campeones, y si ha habido alguien que ha ganado un equipo que ha ganado el doblete, pues obviamente se sustituye por el subcampeón de Copa y lo pasa a jugar no a principio de temporada sino con cuatro equipos entre los que se encuentran algunos que no han ganado absolutamente nada y encima en un país como Arabia Saudí. Pues claro, a ver, que todos lo sabemos, que el objetivo no es la competición, el objetivo es ganar dinero.
Oye, Lama, por
pues
cierto...
precisamente, perdóname, Juanma,
sí.
Precisamente dime. En el dinero es donde más se puede sentir agraviado el Valencia.
Claro.
Porque el Valencia ha cobrado 2,5 millones por participar y 4 millones si ganaba la final. El Real Madrid, si hoy hubiera quedado eliminado, ya solamente hoy se hubiera llevado 6. Ahí es donde si ya de alguna forma llevas unos equipos que no han sido campeones, sí, al menos que sea también como la Champions.
En eso la UEFA, en eso la Champions es equitativa. Los premios son exactamente iguales para, claro, todos. Da igual que seas el Estrella Roja, que el Madrid.
Claro,
que
pero eso es lo que te dije yo el otro día. Si algún lleva al Español, le van a cobrar.
Claro, sí, sí, le sale a pagar.
Le sale a pagar, eso es que es cómico.
Lama, te quería preguntar por el ambiente en el campo. ¿Qué tipo de aficionados hay? Y otra duda que tengo, ¿es la primera vez que en un partido en Arabia Saudí las mujeres están en cualquier parte de la grada?
Bueno, por partes. Me ha sorprendido que las previsiones que la Federación Española de Fútbol y Alcalá daban no se han podido cumplir.
No, Lama, no. Bromitas no, ¿eh? Alcalá no.
No,
perdona, estoy muy caliente yo también como Mónica.
Tú ayer diste que te escuché yo.
No, yo ayer no di nada porque yo estoy en Madrid. El que está en Arabia eres tú.
No, pero como estás en Madrid pero tienes hilo directo, yo a ti te escuché ayer y te tengo grabado.
No me tienes grabado,
Sí. Y diste que se habían vendido todas las entradas para el Atlético de Madrid-Barça y para el Real Madrid-Valencia quedaban 10.000. Eso te lo he oído yo a ti.
No, a mí no.
Sí, a ti.
Lo escuchaste a la gente.
Pero
de la
cadena. Igual eran patrocinadores, como lo que pasa en el Mundial.
Claro,
Lama.
Es lo que pasa, que ha habido muchos patrocinadores.
O fila cero de colaborar con...
No, unos 20.000 patrocinadores que al final no han podido
Esa es
ir.
La información que da la Federación, Lama.
Vale.
Bueno,
no la gana
la información.
Te preguntaba.
Segunda cuestión. El ambiente. La gente aquí no es de equipos. Aquí la gente es de jugadores. La gente aquí era de Modric, de Kroos, de Marcelo, de futbolista. Mañana,
o sea, del Madrid. Serán
de ahí, no, claro.
Todos los que han dicho están de Madrid.
Mañana me imagino que serán de Messi. Tercera cuestión. Entre el público había, pues, venidos de España, 100 del Madrid, 30 del Valencia y los que eran neutrales, la mayoría iba con el Madrid. Mañana veremos cómo están repartidos. Y luego, pues, es un público que le gusta el fútbol, porque les gusta el fútbol.
Lo ven, sí, sí.
Lo ven, pero, hombre, no es un fútbol tan caliente como es el fútbol español, o el portugués, o el francés, o el italiano, o el alemán, o el inglés. Es otra forma de entender el espectáculo del fútbol.
Es que me ha mandado Marisa González unas fotos, la directora de comunicación de la federación, que son fotos de mujeres en la grada del estadio esta tarde, y me dice, una foto para la historia. Por primera vez las mujeres acceden en igualdad de condiciones a un partido de fútbol en Arabia Saudí. Yo sabía que habían accedido a partidos, pero no sabía si eran igualdad de condiciones
o no. En la grada, porque la realización mostraba a veces primeros planos, he visto de todo, he visto burkas, y he visto tres que parecían occidentales, sí, con un top y los hombros al aire.
¿Ah, sí?
Ay, eso por lo menos hay que decir que esa es la realidad del país también, ¿eh? O sea, tú en la calle puedes ver a gente con burka, puedes ver a gente que va con velo, esa es la realidad del país. La noticia hoy es que, evidentemente, el grupo de mujeres que han entrado, tampoco te pienses...
Que eran muchas,
que eran muchas, ¿no? Las que han entrado,
sí,
afortunadamente ya han entrado... Estaban diseminadas por la grada, cosa que habitualmente es imposible, porque habitualmente las mujeres estaban más o menos metidas en una jaula, todas juntas en un lado. Cuando digo una jaula, en una zona acotada.
Sí, sí.
Hoy, afortunadamente, se podían colocar donde quisieran. Y hay otra cosa que a mí me llama la atención. Los miembros de seguridad de la grada, muchos eran mujeres. Y eso me ha llamado...
Porque los cachos de las mujeres los tienen que hacer mujeres.
Ah, pues eso es.
Elena Condis. Hola, Elena.
Hola, Juanma, buenas noches.
¿Tú has ido al partido?
He ido al partido, sí. He llegado un poco tarde porque ha habido un lío, se ha retrasado toda la previa del Barça, pero he llegado.
¿Qué ha pasado con la previa del Barça, por cierto? ¿Qué ha pasado?
Bueno, pues que el Barça ha tenido que posponer las ruedas de prensa porque Valverde y Busquets han llegado 45 minutos tarde. El culpable del retraso ha sido el chofer de la organización, el conductor que llevaba la furgoneta donde iban Valverde y Busquets en avanzadilla. Se ha empeñado el conductor que tenía que llevarlos al campo, al estadio, en lugar de ir donde le tocaba al Barça, que en este caso era a las instalaciones del Etihad. Y claro, el conductor iba sin traductor, iba sin intérprete, y ese era el problema, que no entendía las indicaciones de los empleados del Barça, que le decían que se había equivocado de destino y que no les tenía que llevar al campo. Sin embargo, él repetía que tenía que ir al estadio.
Si le pasa con Mourinho, no lo cuenta. Si le pasa con Mourinho en la furgoneta, no lo cuenta.
Por la tarde has dicho que era una conductora. ¿Te he entendido yo mal?
No, conductor. Conductor. Ah, conductor. No, conductor. Era un chofer Y total, que al final le han hecho ver que se había equivocado el de destino, le han puesto el Google Maps a un empleado del Barça y finalmente ha entrado en razón y ha llegado a las instalaciones donde el Barça tenía que hacer la previa, el entrenamiento, las ruedas de prensa, pero como han llegado 45 minutos tarde, se ha pospuesto todo para después de la sesión. Valverde sí que ha comparecido, pero Busquets no lo ha hecho porque ha dicho el jugador que tenía que hacer tratamiento y que era guantes o nunca. Así que se ha quedado el técnico solo en sala de prensa.
Vale, vale. ¿Y tú en el partido qué tal? ¿Bien? ¿Sin problema?
Bien, sí, yo en el partido sin problema. Me he situado allí delante de nuestra, bueno, cabina, es una, de nuestra tribuna de prensa con Antoñito Ruiz. Uh-huh. Y hemos estado siguiendo el partido. Sí que es verdad que hay muchos...
Mala cosa para que alguien le dijera algo al lado antes.
Ya, claro.
No, la verdad es que hay muchos curiosos que te piden fotos y selfies.
Bueno, pero eso te pasa en Valladolid también, cuando vas.
No, hombre, no. Pero me refiero
no, pero
que...
Con mucho cariño, ¿eh?
Sí, mucho cariño, que, sí, Antonio.
Hola, Antoñito, muy buenas. Hola, ¿a ti te han pedido fotos, Antoñito?
No, a mí no, porque Guiño. Evidentemente yo no soy... No tengo el atractivo que tiene Elena.
Sí, lo tienes, para mí lo tienes.
Sí, pero digo que en todo momento yo estaba con ella, se le acercaban algunos chicos a hacerse fotos, a lo mejor porque... el contraste natural y la falta de costumbre a ver
claro.
Este tipo de mujeres en una grada de fútbol, pero yo, si sirve mi opinión, yo llevo 2 días aquí como todas ellas y yo no he visto ningún incidente que tenga que ver con la situación de este país. Veo que cohabitan y conviven perfectamente las chicas que llevan burka porque su religión o lo que sea les hacen llevar burka con las chicas occidentales que en un centro comercial deambulan tranquilamente sin que nadie les diga nada, vestidas como quieren.
Vale, pues me alegro de que haya ido la jornada bien. Y en lo deportivo, Elena, Antoñito, ¿mañana qué Barça-Atlético Madrid vamos a ver?
Bueno, Valverde ha dejado de entrever que saldrá con el mejor equipo posible. Evidentemente en la portería va a ser titular Neto por la lesión de Ter Stegen. Va a debutar en la Supercopa de España y la única duda que te diría es el centro del campo. ¿Quién va a ser el tercer centrocampista? Si Rakitic o Arturo Vidal. En ese punto Valverde no ha querido dar ninguna pista. Sí que se le ha escapado cuando le hemos preguntado por el futuro del chileno, si contaba con él, y ha dicho que sí, que evidentemente no quiere que se vaya y que mañana le veríamos en el campo. Después ha dicho, bueno, en el campo o en el banquillo, ya veremos. Yo creo que Arturo Vidal, mi intuición, no ha probado nada Valverde hoy en el entrenamiento, yo creo que puede ser titular porque cuando ha sido revulsivo en estos últimos partidos se ha ganado a pulso un puesto en el once, sin ir más lejos en el derbi marcó el gol del empate frente al Español y además tiene el apoyo, y eso es muy importante, de los pesos pesados. Hoy me fijaba en los 15 minutos de entrenamiento en abierto y todo el rato estaban junto a Arturo Vidal, Messi, Suárez y Jordi Alba, no se han separado de él ni un momento, y eso es importante teniendo en cuenta que el chileno quiere irse del Barça y le están intentando convencer para que se quede, y mañana puede ser un punto importante si es titular en esta semifinal contra el Atlético de Madrid.
Antoñito.
Sí, en el Atlético de Madrid, salvo que el Cholo Simeone se saque algo de la chistera, alguna carta que no conocemos, yo creo que la única duda, y es oficial de cara a todo el mundo, es la de Coque o Herrera. Coque viene de una lesión, tiene alta médica, está entrenando con normalidad hace algunos días, pero hay que ver si está para jugar 90 minutos desde el principio o si está para acabar el partido saliendo del banquillo. Si es solo esa duda, yo, por el feeling o por la intuición que tengo, yo creo que la resolvería el Cholo dándole continuidad a Herrera, que lo viene haciendo muy bien en los últimos partidos, y dejando al capitán Coque de momento en el banquillo. Pero yo tengo una duda más íntima. La duda íntima, la segunda duda del equipo, es que el Cholo, como hiciera en el partido de Liga frente al Barcelona, pudiera alinear a Saúl en el lateral izquierdo y meter incluso a Coque y a Herrera juntos en el centro del campo con Correa y con Tomás. Son las únicas dos dudas, la oficial y la que yo tengo, que a lo mejor es una cosa mía, ¿no? Pero bueno, vamos a ver mañana. Uh-huh.
Freixa,
¿qué hay?
El hecho de que haya hecho el Madrid este partidazo, que se haya metido en la final, ¿crees que le puede venir bien al Barça? Saber que, pues oye, como siempre son vasos comunicantes, lo que hace uno también depende de lo que hace el otro. ¿Está un poco más obligado el Madrid, el Barça mañana?
siempre lo está, ¿no? Yo creo que el Barça todos los partidos que disputa los disputa para ganarlos. Mañana será un partido muy complicado y es muy atractivo, eso sí, desde el punto de vista de competición, pensar en que en cuatro días se puede jugar contra Atlético de Madrid y Real Madrid.
O sea, pero un segundo, que tenemos una comunicación importante hasta ahora, 12:53, le estábamos contando a los oyentes del partidazo que estaba tuiteando de manera intensa el presidente de la Federación, Luis Rubiales, y hemos decidido que nos tuitee en directo Luis Rubiales. Presidente, muy buenas noches.
Buenas noches, bueno, intensa, dos tuits, ¿no? Llevaba casi dos meses sin tuitear y la verdad es que ayer tuiteé para mostrar todo mi apoyo a Víctor, al entrenador del Málaga,
¿sí?
Que bueno, no sé en qué situación está, ¿no? Y hoy, sí, pues me ha apetecido contestar dos tuits, creo que con educación, que es lo importante.
Sí.
Y bueno, pues aquí estoy.
Sí, sí. ¿Qué pasa? Que estaba viendo las reacciones a que se juegue la Supercopa allí y todo eso, y se ha visto un poco con ganas de aclarar las cosas por cómo has sentido que ha ido todo muy bien en el día de hoy.
Vamos a ver, sí. Esto lo he explicado ya muchas veces, pero la gente que no quiera entenderlo o que quiera manipularlo, pues lo puede hacer. Pero yo creo que es sencillo explicar las bases de esta Supercopa, y son tres. Hemos cambiado un bolo veraniego por un torneo importante y un torneo que además genera muchos ingresos. Esa es la verdad. Hay gente a la que le molestará. Hemos cambiado un torneo que, siendo un bolo de verano, no le importaba a nadie, tampoco a las aficiones. Eran partidos que no veían las aficiones. Y esa es la realidad. Ahora hemos tenido la oportunidad, en unos 3-4 años los que nos vamos a jugar la organización de un mundial, de poder generar ingresos y a la vez poder utilizar este torneo como embajador de nuestra candidatura. Esta generación de ingresos, en una asamblea que retransmitimos en directo, porque las asambleas desde que yo soy presidente se retransmiten en directo, se explicó dónde iba el dinero. Se explicó que iba a la segunda B, a la tercera división, al fútbol más modesto, también al fútbol femenino, etcétera. Hemos tenido que aguantar un bombardeo de que las mujeres no iban a entrar en los estadios. Después, que si entraban, tenía que ser bajo el permiso de un hombre o tal vez. Es decir, todo lo que sea bombardeado, se está demostrando que hemos conseguido avanzar. Y yo he dicho que el fútbol no va a solucionar todo, pero sí que esta Supercopa de España aquí va a ayudar también en el tema social. Que no hemos venido para eso, pero de camino vamos a hacerlo. Que es verdad que lo importante de esto son los ingresos, pero que nos los pagaban aquí en más países. Si los ingresos lo hubiéramos conseguido en más países. Entonces, todo esto yo sé que utilizado demagógicamente puede ser una bomba. Y como sé también que hay gente interesada en hacernos daño, pero bueno, pues es que llega un momento que digo, oye, pues sí, pues voy a contestar. Con educación. Y lo he hecho. Y además estoy encantado de lo que he dicho y lo mantengo. Y voy a seguir por esta línea, ¿eh? Lo tengo muy claro. Y el fútbol, además, español, ha pasado de tener 170 millones de ingresos a tener 340 la federación en 19 meses. Creo que es una gestión sobresaliente. Pero bueno, hay gente a quien le puede molestar. Y luego lo último que quiero decir de esto, y ya me pregunta lo que quiera. Uh-huh. Este cambio se anunció en febrero, cuando ni tan siquiera teníamos finalistas de Copa. Porque hay gente que, con mala intención, dice que esto se ha hecho para favorecer a uno u otro equipo. Pero vamos a ver, si no sabíamos quién era el campeón de Copa. Es más, no sabíamos los finalistas. Entonces, todo esto, da igual que lo cuente, pasado mañana o dentro de una semana o dentro de tres semanas, quien quiera tergiversarlo y decir que se ha hecho con un sentido u otro, pues lo volverá a decir, pero es lo que tenemos y tampoco me importa mucho, los que me conocéis sabéis que... Mm. Pero hoy me ha apetecido, he llegado aquí contento después de ver a muchas mujeres y niñas en el campo, que nos han machacado con eso en los últimos meses. Por cierto, yo estaba comiendo en un restaurante hoy donde había mujeres, hombres, en la misma mesa, en distinta, yo no lo sé, yo es que a lo mejor estoy visitando un país diferente, no lo sé.
Una cosa, si alguien dice me encanta esta Supercopa pero no entiendo por qué unos equipos cobran más y otros cobran menos, esa sí es una crítica que parece que se le puede hacer, ¿no? A lo mejor, ¿por qué en la Champions cuando uno consigue un empate tiene X euros exactamente igual que el rival? ¿Por qué aquí no ha habido un reparto equitativo de los ingresos para los equipos?
Porque igual que en la Champions o en la Liga, eso que estás diciendo no se corresponde con la verdad, te lo voy a explicar. En la Champions, el equipo que más gana económicamente no es el que gana la Copa. Hay un caché en función del histórico de la competición. y hay un caché comercial. Y aquí es exactamente igual. Y en la liga es exactamente igual. Y el día que lo cambie la liga, que está regulado por ley, nosotros estaremos encantados de hacerlo. Pero ahora mismo tenemos que hacer lo más parecido a lo que haya regulado. Y eso es así. Y en el apartado deportivo, el reparto de la federación, que es 5 millones de euros, es por méritos. Y en el apartado comercial, el organizador de Arabia hace un caché, que por cierto, pues hay un equipo que es el que ha protestado por esto, que vino aquí el año pasado por 400.000 euros, o hace año y medio. Uh-huh. Y creo que lo que se le ofreció por la gente de Arabia era multiplicar por 4 y por 5, ¿no? Entonces, bueno, oye, mira, cada uno elige su camino. Nosotros hemos hecho mucho bien económicamente para estos clubes y mucho bien con 16 millones de euros que van íntegramente al fútbol más modesto español. Y de lo cual puedo decirte que todo el fútbol está tremendamente feliz.
Termino con esto. ¿Le ha parecido mal la rueda de prensa hoy de Valverde, las críticas de Valverde al formato?
No lo he escuchado, no voy a opinar sin haberlo escuchado. Como creo que en estos días vaya a poder hablar conmigo, después no tendré ningún problema en una vez habiéndolo escuchado poder opinar, pero opinaría por lo que me han contado.
No, pero un segundo, entonces, pues, entonces, son 20 segundos, son 20 segundos.
Venga, si me lo ponen, sí. no tengo ningún problema.
Pues venga, esto es lo que ha dicho.
Esta es mi quinta Supercopa. En las tres primeras, mi equipo ha tenido que jugar el segundo partido en casa del rival, del campeón de liga. Estas dos, la del año pasado y esta, que mi equipo ha ganado la liga, una ha sido un partido en campo neutral y en esta tenemos que jugar con dos equipos invitados. Se me hace extraño jugar con cuatro equipos. Si me dan a elegir, preferiría el formato anterior, que es la federación la que tiene que decidir el formato y ha decidido este. Lo que no sé es, desde el punto de vista deportivo, al final campeón de liga solo hay uno y campeón de copa solo hay uno.
¿Qué le parece?
Pues bueno, opinión respetable. Mostrada con educación.
Sí.
Pero bueno, con algunos matices, aquí no hay equipos invitados. Esto se decidió en febrero. En febrero ya se anunció que los equipos serían los finalistas de Copa y los dos primeros de Liga. Y en caso de que hubiera un coincidente, se tiraría del siguiente por cuestiones deportivas. Se ha hecho así. Se ha hecho así. Y la Supercopa pues ha tenido un formato durante unos años. Otros años no ha existido. Y ahora hemos cambiado el formato. Y estoy de acuerdo en una cosa que ha dicho, que es la federación quien lo decide. Se ha votado en la asamblea con una aplastante mayoría. Su club además ha estado de acuerdo, igual que la mayoría de los clubes, porque solo uno nos ha hecho llegar una impugnación ante el Consejo Superior de Deportes, que fue el Valencia y que la perdió. Y a partir de ahí, pues nada, pues respetarlo. Pero es que pues estas cuestiones cambian. La Supercopa era un torneo deficitario, abocado a la extinción por los propios clubes, que se negaban, que tenían problemas, que los jugadores pues no querían jugarlo, que coincidía con fechas de clasificación para torneos europeos, y hoy en día pues va a ser un embajador importante para el fútbol español para tratar de llevar el Mundial a nuestra casa. Y además nos genera muchos ingresos que nos vienen muy bien para la segunda y la tercera. Y voy a explicar aquí, ya lo dije en la asamblea, que los clubes de tercera han pasado de recibir 3 o 5 mil euros hace dos años a recibir más de 46.000 este año. Y los de segunda B, de que se le pagaron los viajes y poco más, a recibir más de 100.000 euros por año. Y eso lo hemos conseguido, entre otras cosas, por gestionar bien y por ideas como esta, la Supercopa. Para nosotros, que los clubes de segunda B, que hay 80, de los cuales 60 no son filiales aproximadamente, y los clubes de tercera división, que sin contar a los filiales o los dependientes, son unos 340, 350, reciban 31 millones de euros, es muy importante. Hace unos años no recibían ni la tercera parte. Ahora reciben esto gracias, entre otras cosas, a la Supercopa.
Hablamos el domingo, presidente. Gracias por estar en directo en El Partidazo. Un abrazo.
Venga, un abrazo a todos.
Gracias. Luis Rubiales, en directo, desde Lleida. No está mal el testimonio que hemos escuchado y la respuesta a Valverde, al entrenador del Barça. Mensajes de los oyentes para cerrar este bloque de Partidazo. Isaac Avilés.
Decía Juanjo, Rubiales no se corta, se le ve seguro, habla siempre que hace falta, caerá o mejor o peor, pero es indiscutible que es una persona de la que uno se puede fiar. Otro oyente, sin embargo, decía que a mí no me van a convencer. Es posible que mañana hayan caído eliminados los dos equipos que merecían disputar esta Supercopa de España. Juanfran decía que lo que ha hecho Rubiales es cambiar una Supercopa que tenía ritmo de verano y ambiente de público colorido por ritmo de juego colorido y ambiente de público de verano. Para Raúl, después de todas las protestas hacia el nuevo formato, no me quiero imaginar, decía, si pasa mañana el Atlético y se produce una final de equipos invitados, las críticas que van a caer y cómo le irá el Twitter a Rubiales. Manuel decía, habría que recordarle a Valverde que él fue campeón de la Supercopa con el Athletic Club de Bilbao sin haber ganado absolutamente nada. Y muchos oyentes nos han recordado que, por ejemplo, la Eurocopa del 92 la ganó Dinamarca siendo invitado. Y por último, Juanma, decía un oyente, Jorge en este caso, si la Supercopa se juega fuera de España, prefiero el formato antiguo. Como formato deportivo me parece un acierto.
Mensaje importante de Gemma Santos. Gemma.
Recordando de parte de Berti que en Berti puedes gestionar tu seguro de forma clara y sencilla desde tu móvil. Es muy rápido. Entra ya en berti.es y calcula tu seguro en solo 2 minutos. Además, te vas a encontrar con 3 meses gratis en tu seguro sin condiciones. Compruébalo todo en berti.es.
Solo nos queda un tema, que es lo de Víctor y luego el Grupo Risa. O sea, espectacular.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. ¿Sabías que Carlos Herrera quiere conocerte?
¿Está usted en algún atasco? ¿Está usted ya trabajando? ¿Está usted buscando trabajo? ¿Está usted en la calle dando la vuelta? ¿Está asomado al balcón?
Y no es el único. También Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño, Juanma Castaño, Ángel Expósito, Pilar Cisneros, Fernando de Aro.
Todos ellos quieren disfrutar contigo de los contenidos radiofónicos más exclusivos.
Entra ya en cope.es, regístrate y abrirás la puerta a un mundo lleno de experiencias.
No importa que lo hagas por los 35.000 euros, ni importa que lo hagas por los 3.000 euros al mes durante 25 años. Lo que importa es que cuando compras el cupón diario y la paga de la ONCE, colaboras con la inclusión social y laboral de las personas con discapacidad. No importa por qué juegas, lo que importa es que no dejes de hacerlo. Cupón diario y la paga de la ONCE. ¿Y a ti qué te importa?
Hola, quería un coche con llantas de aleación, faros LED...
Y cámara de visión trasera. Es la edición especial 2020 de Opel, con todo ese equipamiento ahora de serie.
En enero vuelve el plan PIBE de Opel. Renueva tu coche y te damos como mínimo 5.000 euros por él. Y además, solo este mes con 4 años de mantenimiento y garantía en toda la gama. Financiando con Opel Financial Services a través de Banco Cetelem S.A.U. Consulta condiciones en opel.es.
En Securitas Direct hemos pedido a nuestros clientes que nos describan en 3 palabras nuestro nuevo servicio guardián. Las 3 palabras más repetidas han sido emergencia, ayuda, tranquilidad. No se nos ocurre mejor manera de contarlo que con las opiniones de nuestros clientes sobre qué se siente cuando estás protegido con Guardián. Porque si vas con Guardián, no estás solo. Contrátalo con tu alarma en el 900-200-200.
Las rebajas de Conforama son el mejor momento para renovar toda tu casa. Hasta un 70% de descuento en sofás, muebles, colchones, electro y decoración. No te lo pierdas, solo en Conforama.
Me vine a la Mutua porque a mí no me gusta tirar el dinero. Y me bajaron el precio, pero pensé, ¿y luego qué? Y luego tuve un pinchazo y me arreglaron la rueda allí mismo.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485. ¿Y luego qué? Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Con Time to Fly de Air Europa, vuelos a Península, Baleares y Canarias desde 25 euros. Europa desde 29 euros. USA desde 129 euros. Caribe, Centro y Sudamérica desde 239 euros por trayecto. Consulta condiciones en aereuropa.com. Time to Fly. Precios que te harán volar. Air Europa. Tú decides.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Es 1:07, ahora menos en Canarias. Déjame despedir, que no me acordé de despedirte de Tony Freixa. Es, sí. Es muy tarde para un abogado, perdón.
Es tarde, tendré sí. que ir a dormir. Déjame decir una cosa que sí. Si no reviento de escuchar a Rubiales. Me parece muy bien que defienda los argumentos crematísticos y de generación de ingresos esta competición. Pero lo que no se sostiene es que para defender eso tenga que llamar bolo veraniego a lo que era la Supercopa de España, que varios clubes españoles lo tienen en sus vitrinas. El Barça tiene 13 Supercopas de Europa, de Supercopas de España, no 13 bolos veraniegos. Y además eso es, en mi opinión, faltar el respeto a las juntas directivas que le han precedido, que seguro que no organizaban bolos veraniegos.
Vale, pues también queda apuntada la crítica. Tony, que siento que un abogado esté a estas horas, porque a estas horas, pues mira lo que queda.
Estamos acostumbrados a todos los abogados. Somos todo terreno.
Ahora quedamos los de los bares, los periodistas deportivos, los barrenderos, policías,
bueno,
taxistas...
Bueno, si hay que ir al bar, vamos, ¿eh?
Sí, con B, ¿eh?
Con B, claro.
Ya nos veremos. Un abrazo, Toni.
Un abrazo,
gracias,
buenas noches.
Gracias.
Oye, es un dato importante, tiene el Barça 13 Supercopa, como el Madrid Champions, fíjate.
Sí, sí.
Es un dato, ¿eh?
13 es un mal número, si no crece.
Es curioso, es un dato curioso.
¿Eh? Cañizares, curioso dato, ¿eh?
No hemos hablado del bar todavía.
Madre mía de mi vida, qué penalti he pitado.
Que Javier Bautista, Málaga, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Muy buenas.
El asunto Víctor Sánchez del Amo, ¿cómo está? Es decir, él está suspendido, de momento no está destituido, sigue sin estar destituido, y su mujer hoy ha salido en su defensa, ¿no?
Sí, por lo menos ha tenido esa alegría en lo personal, que su propia familia le arropa, que su propia familia le apoya. Ha sido su mujer en su cuenta personal de Instagram, que ha mandado un vídeo que, perdón, ha mandado un mensaje en el que dice que hay muy poca gente que tenga la personalidad de Víctor y diga las cosas bien claras y con educación, y yo como su mujer no me puedo creer que después de sufrir una extorsión por hacer lo que quiera en su intimidad sin hacer daño a nadie, en vez de acusar a los culpables, se quiera cambiar la versión de lo sucedido. Ella es Mai Catalina Trigo, que es la mujer de Víctor Sánchez del Amo. Víctor está apartado, Víctor está suspendido, pero Víctor no está ni cesado, ni está tampoco suspendido de empleo ni de sueldo. Lo que ha hecho el club ha sido, con todo el ruido que se ha formado, ha sido apartarlo del foco mediático hasta tanto en cuanto se pueda solucionar, si es que se va a solucionar, el tema del vídeo. Esta mañana el Málaga ha entrenado a puerta cerrada, ha ordenado el Málaga que toda la semana y a partir de ahora todos los entrenamientos sean a puerta cerrada. Y si esto es grave, ha unido un poco más esta sensación de soledad del entrenador con la afición y con la plantilla, porque la plantilla no le ha dejado solo. La plantilla, como yo te comentaba anoche en exclusiva, la plantilla el domingo por la mañana tenía conocimiento de la extorsión y el chantaje al que había sido objeto Víctor la noche anterior, la noche del sábado, que es cuando presuntamente le graban el vídeo y le extorsionan. El equipo juega el domingo en Oviedo, él presenta una denuncia en Oviedo por este chantaje, y cuando el vídeo sale a la luz, ya en Málaga, pues pone esa segunda denuncia. Bueno, pues la plantilla hoy ha emitido un comunicado con total apoyo y respeto hacia la persona del entrenador. Y hoy el director general, el enviado por el jeque, el norteamericano Richard Shaheen, que es el que ahora mismo manda en la entidad, bueno, pues no tiene otra cosa que decir que va a ofrecer una rueda de prensa sin preguntas el próximo viernes sobre este asunto. Repito, vamos a ver qué cuenta ahora el Málaga el próximo viernes, si lo va a admitir, si va a seguir adelante con tener a Víctor apartado o finalmente le va a cesar en el cargo.
Del día de hoy, reacciones, la más destacada, la de Paco Gémez, el entrenador del Rayo, que ha dicho esto en Marca.
Esto es un país que damos pena, es decir, es un país precioso, pero un país al que nos hemos empeñado de prostituir día a día, y es un país que da, y más que un país, somos unas, yo creo que damos pena, es decir, mira, yo a Víctor lo conozco, y como lo conozco, lo primero que hago es mandarle un abrazo muy fuerte a él y a toda su familia, porque sé que lo que estarán viviendo no ni tiene sentido, ni tiene, es decir, hay que ser muy mala persona, y hay que ser, perdón por la expresión, muy hijo de puta para hacerle a Víctor y a su familia lo que le están haciendo. No se saca nada en claro, no se saca nada en beneficio. Es al final, pues, poner a una familia y poner a una persona en una tesitura que le puede costar la vida. Porque es que te puede costar la vida. Esto es arruinarte la vida. O sea, así, hablando en plata, si su familia no está unida, si él no es capaz de sacar esto adelante junto con ellos, es que te puede arruinar la vida en todos los aspectos, ¿no?
Más claro, el agua. Una frase de cada uno sobre cómo veis este asunto a día de hoy, Paco.
A mí, ya lo sabes porque hemos coincidido esta mañana en COPE en Málaga,
¿sí?
Me da reparo decir cualquier cosa, porque me parece que es añadirle minutos a una cuestión que es de la vida privada. Yo creo que el derecho a la intimidad es sagrado.
¿Lama?
Lo dije ayer, me parece una canallada por parte del mamonazo que se lo haya hecho, y me parece canallada y media por parte del Málaga.
¿Guas?
Hay que saber quién lo ha hecho y llevarlo a los tribunales.
Palomar.
Y el Málaga que se lo piense un poquito.
Sí, yo creo que la actuación correcta es hacer exactamente lo contrario de lo que ha hecho el Málaga, de quien le ha extorsionado, por supuesto, pero yo actuaría justo al revés de lo que ha hecho el Málaga.
O sea, lo que en su día hizo el Alavés, por ejemplo. apoyando al Pitu Abelardo, que sufrió una extorsión.
Yo creo que la decisión del Málaga tiene que ver con las declaraciones del otro día, vamos. Aprovechar.
Vergonzoso, Paco.
Cañete, ¿quieres aportar algo respecto a lo que dijiste ayer?
Una víctima y un delincuente. Pongámonos del lado de la víctima, claro. y no esperemos a que pasen cosas gordas como suicidios que ya sucedieron y entonces nos llevemos las manos a la cabeza.
Tal cual.
Hay un detalle, Juanma, para terminar. ¿Sí? Según las primeras pesquisas, el entrenador del Málaga está siendo chantajeado por una red de extorsión que podría operar desde el extranjero y que es especialista en este tipo de delitos conocido como sextorsión. Hoy la subdelegada del gobierno en Málaga, María Gámez, ha confirmado precisamente que le consta esta denuncia por parte del entrenador. Y me cuentan que aproximadamente podemos estar hablando de unos 20.000 euros la cuantía que le pedían al entrenador del Málaga.
Gracias, Bautista.
Un saludo.
Os agradezco a todos la noche de radio que habéis protagonizado en el partidazo, de verdad.
¿Magnífica?
No, es que me la voy. Ahora cuando vaya para casa me la bajo en podcast y me la pongo otra vez.
Hasta
porque es que no he tenido suficiente. No tiene suficiente.
Eres insaciable.
Gracias. Ostras, que me ha dado. Me has tocado Paco y me ha dado calambre.
Despide a Maldini que lleva el hombre aquí.
Maldini, te quiero muchísimo, ¿eh?
Y yo a vosotros, si lo sabéis.
No, te lo digo en serio.
No, y yo también. Ya lo digo en serio siempre. Que sí, de verdad que sí. Sí. Os quiero mucho.
Eso dicen. Gracias.
Me voy a dormir. Un abrazo.
Gracias a todos. Hasta luego. Es que encima ahora llega el grupo Risa. Fiesta. ¡Ey! ¡Vámonos!
¡Invita!
Oye, pero ¿por qué nos pones detrás de Víctor Sánchez del Amo?
Pues porque sí.
Es un guarro.
¿Cómo estáis,
bueno,
hombre?
¡Estamos ahí, eh!
¿Cómo estáis? Grupo Risa, @GrupoRisaCope. @GrupoRisaCope. Estamos en directo.
Oye, hace tiempo que no te veíamos, tío.
Tú hace mucho que no me ves.
Bueno, desde siempre, sí. Concretamente. Bueno, hasta novedades, que igual las hay.
¿Ah, sí?
¿O no?
Vale. ¿Qué tal, Miner?
Muy bien, ¿y tú?
¿Qué tal, Whopper?
Fenomenal.
Vale, perfecto. Pues vamos allá. Empezamos con una llamada de archivo.
Sí.
En el año 2005...
¿Te acuerdas? Es que no, esto es una promesa que le hicimos a Juanma la noche que le tuvimos un sábado, que en lugar de meter cortes de archivo, cada semana meteríamos una llamada histórica de archivo.
Claro.
¿No te acuerdas?
Sí, me acuerdo. Bueno, Kiko Narváez llamó al departamento de producción de El Rondo, el programa de Televisión Española, que se emitía en Televisión Española, donde estaba colaborando Kiko.
Sí. Ahí está.
Sí. No, sí, que me está saludando, nada más.
Está saludando, eso es.
Sí, bueno, vamos a poner un poquito en contexto.
Sí, tú hacías un programa.
Año 2005, El Rondo, Televisión Española, un programa, una especie de chiringuito.
Hasta
pero
ahí lo tal. He dicho yo todo.
Entonces, pues un día llamé yo a la productora, a Cecilia.
Porque tenías un problema.
Porque tenía un problema, porque había terminado el programa, al día siguiente tenía que subir para Santander, y tal, que yo tenía una casa y sigo teniendo allí. Y pasó esto, que tuve una contingencia.
Hola.
Cecilia.
Sí.
Hola, buenas tardes. Oye, soy Kiko Narváez.
Hola, Kiko, dime.
¿Cómo estás?
Bien.
Oye, mira, te llamo por una cosa que me ha pasado la mañana.
¿Qué te ha pasado?
Que es para que lo sepas, que bueno, sabe que tenía el vuelo.
Sí.
Y al final no he podido llegar al aeropuerto porque había un tráfico terrible en la M30. Bueno, si has visto la televisión, te habrás dado cuenta.
Sí, yo he tardado una hora y pico en llegar de mi casa al trabajo.
Pues, sabe lo que te digo, ¿no?
Sí.
Pues entonces, bueno. Exacto, he perdido vuelo. El taxi que me ha llevado al aeropuerto, pues, claro, yo tenía prisa por comer en Santander.
Sí.
Y le he dicho a ver si, en fin, si me podría llevar para Santander.
Sí.
Entonces me ha dicho que sí.
Ajá.
Entonces, bueno, esto ha costado un dinero.
Sí.
Y no sé si vosotros me lo podéis...
Eso yo lo hablo con Miguel mañana.
Sí, es que son 1.200 euros que me ha cobrado el tío.
¿El taxista?
Sí, 1.200, o sea, 200.000 pelas de lala.
Madre mía.
Pero que luego no es eso solo, o sea, que hemos parado en Burgos.
Ajá.
Y claro, pues que estoy aquí con Kiko, que no sé qué, pues le invito a comer.
Ajá.
Ahí en Burgos, la salida, hay un... Hay un restaurante Latín Batío Paco.
Sí.
Y bueno, entre los dos, 379 euros.
Pero bueno, pero Kiko, tío, ¿qué te has gastado todo lo que has ganado?
Pero vamos, que digo que esto lo pagaréis también.
Eso se lo tienes que preguntar a Miguel, porque yo soy el ayudante de producción.
Sí.
Eso lo tiene que autorizar él.
Sí, pero vamos, digo, pues que lo pagáis vosotros, vamos.
Que yo te digo que yo no te puedo decir si lo pagamos nosotros o no, que eso lo tienes que hablar con Miguel.
Porque son... que es casi un cuarto kilo, niña.
Que sí, que me parece muy bien, pero que eso lo tienes que hablar con Miguel, que yo no te puedo decir...
Sí, vamos, pero yo no...
Porque el presupuesto lo lleva él y el que gestiona el gasto es él.
Sí,
¿sabes? Yo te
pero vamos, que es casi
ya,
un... ¿sabes? Es casi un caso de necesidad, o sea, era un avión que si yo hubiera cogido el avión, pues no hubiera pasado nada.
Ajá.
Pero he cogido el taxi, me ha llevado el hombre a Santander, era un Mercedes, un buen coche, y pues mira, son las cosas que pasan. Entre
sí,
que
bueno,
le invita a comer y tal y cual, pues al final, 250.000 pelas de lala.
No, Ya, pero
que yo evidentemente no pienso pagar.
Pero te digo que yo te puedo decir que sí, sí, no pinto nada. Eso te lo tiene que autorizar Miguel, que es el que gestiona el gasto, ¿sabes?
Sí,
yo
sí,
no
sí.
Gestiono eso.
Vale, vale.
Vale, háblalo con Miguel.
Vale, oye, otra cosita, dime, Cecilia. Dime. Mira, para el domingo que viene sí, se va a venir mi mujer y las dos niñas.
Ajá.
Y entonces, bueno, tú ya sabes que yo no necesito hotel porque tengo aquí la casa en Madrid.
Sí.
Pero, en fin, tengo la casa ocupada, como quien dice, y me gustaría, pues, okay, un coger un hotel con un par de habitaciones.
Vale.
Si es posible en el Pala.
Kiko.
Es que no, cada vez que venimos a Madrid vamos a un hotel, pero a las niñas les gusta ese hotel.
Vale, pero
con pensión completa, ¿tú sabes?
Sí, eso yo te lo...
Más que nada por lo de las niñas. O sea, las niñas les encanta el hotel porque tiene la PlayStation y todo eso, y al final se quedan ahí y no quieren salir.
Ajá.
Y como es un buen hotel, pues sí, podría hacerme el favor de conseguirme dos habitaciones todo el fin de semana.
Yo te digo que lo tienes que hablar con Miguel. Para que te autorice esas cosas, Miguel. Yo no puedo, ¿vale?
Pues nada, Ceci, gracias, ¿eh?
Tú habla con él.
Un beso, cariño, chao.
Hasta luego.
Ceci es una crack. Era.
Ah, sigue siendo una fenomenal.
Sigue siendo.
Digo yo.
Cadena sí. COPE, tiempo de juego. El domingo, Celta Osasuna, el ingenio de Pedro Martín al conocer el nombre y apellido de la mujer de Iago Aspas. Estuvo muy bien.
Oye, peón, ¿Okai cuándo se casó?
Sí, con Melissa Kerman, este pasado fin de semana.
¿Sabes
el nombre de la mujer de Aspas, sí, acaso?
Sí. Jenny Rueda, sí, Jennifer.
Joder, ¿sabes el nombre y el apellido?
Sí, Santi es un fenómeno.
O sea que los hijos de Aspas son Aspas y Rueda, ¿no?
Claro. Aspas, Rueda, sí, señor.
Con un poco más haces un molino, ¿eh?
Todo ese rato has necesitado para la reflexión.
Pero es que digo, Aspas y Rueda, joder, macho.
Se nota ese año donde hay, ¿eh?
Sí, efectivamente. ¿Qué tal, José María?
Muy buenas noches, saludos cordiales.
¿Qué te parece la Supercopa?
La Supercopa me parece una absoluta entelequia. Si fuera de fútbol femenino, le prestaría mucho más atención.
Vale, cadena COPE, tiempo de juego. El domingo, Celta Osasuna.
Seguimos en el mismo partido.
Eso es. Nostra Pacus estrena el nuevo año con Santi Mina.
Pero lo que es Mina, ¿no?
Sí, terrible, sí, sí. Terrible.
Es que horrible, o sea, el portero tumbado delante de la portería vacía, sí, y tirarla por... A mí es que Mina en el Celta no me está gustando nada.
¡Dale, Germán!
¡Gol del Celta! Paco, lo tuyo de verdad nada, que es para analizarlo. ¡De Santi Mina! Ese chaval acaba de encajar. Esa criatura que no tiene gol. Ese chico que no acaba de despuntar.
¡Ahí está! El bueno y grande de Santi Mina.
Oye, antes que...
Hombre, Pulido.
Antes de continuar.
¿Qué pasa, Pulido?
Hermano.
Buenas noches a todos.
Buenas noches, ¿qué tal?
Oye, el todo herma, somos hermanos de esta semana,
¿sí?
Es para Maldini.
¿Por qué?
Por su solidaridad con Víctor Sánchez del Amo.
Sí, señor. Sí, señor.
Sí.
Le ha afectado mucho el tema.
Ya lo han quitado, ¿no?
Sí,
por
ya
han quitado el vídeo.
Sí.
Buenas noches.
Lo tiene todo el mundo menos nosotros.
Enhorabuena a Elena Condi por las panorámicas que hace con el móvil.
Sí, sí,
ya
sí.
Solamente le falta el traveling.
Sí, sí, sí. Cadena COPE, tiempo de juego en el tertulión. Decía Lama el regalo que más le había hecho ilusión cuando era pequeño, de Reyes. Lama, ¿a ti el regalo que más ilusión te hizo?
Pues a mí un casco de romano. Y me sentía, ¿cómo se llama? El de...
Excalibur.
No, Excalibur, pero ese no era romano.
Cobadis.
Que tampoco, hombre, este de...
Darth Vader.
No. Esa es la película.
Don Pelayo.
Toti. No, te iba a decir Ben-Hur, pero no era Ben-Hur, hombre.
Cobadis.
El que pelea en el circo romano este.
Gladiator.
Gladiator tenías tú 40 años.
Por favor.
No, digo que me sentía ahí un... Joder, no me sale nada la palabra.
Un corsario.
No.
Medio centro.
No.
Un centurión.
No, los que se pelean.
Gladiadores.
Gladiadores, hombre.
Le habían dicho gladiator.
Gladiator.
Y no era capaz de decir gladiador. Gladiador. Es que es...
O sea, así va a ser el tercero de esta temporada.
Con esa pista, si jugué con Lama en Passport, un concurso de cuatro, ¿os acordáis? Hace muchos años.
¿En Passport?
Y era bueno, Lama.
¿Jugaste en Passport?
Sí. Pero si yo no sé lo que es un Passport, niño.
Cadena COPE, tiempo de juego. El domingo, Tomás Guas, Santi Cañizares y la expresión tener una guindilla en el culo.
Bonito.
Pero, Juanma, lo que ha dicho Paco es una verdad que un templo. El de Jong que yo vi en el Bernabéu,
eso era como si hubiese una guindilla en el culo.
Es que nunca he visto yo a alguien con una guindilla en el culo.
No, yo sí.
Pero además, joder, yo espero. Entonces, imagínate.
Eso era el Ayas.
Cuando comes algo con guindilla.
Ahí está. Es otra cosa. Eso es otra cosa.
Te das cuenta lo que sientes un poco después, ¿no? Cuando vamos, pasa por ahí. Pues imagínate.
Eso era el Ayas.
Qué bonito esto.
Oh. Una guindilla en el culo. Pues. Yo tampoco lo he escuchado nunca. Ni me lo imagino, vamos. Bueno, oye, ¿hablamos de Rubiales o...?
Qué animal.
Una guindilla en el culo.
¿Cómo se dice en inglés?
¿Cómo, Angelito, tú que has ido mucho a Nueva York, ¿cómo se dice guindilla?
Guindilla no, culo as, pero guindilla no sé.
Vale.
Culo as, ¿no?
Mira lo de culo, ¿cómo lo sabes, eh?
Oye, no.
Angelito.
Sí, sí. Oye, Juanma, no es Santi Cañizares, pero es verdad que esta tarde,
¿sí?,
en la calle, hemos conocido a otro Santi, que yo no lo había conocido, no lo conocía nunca.
Ah, bueno, Chili Pepper, claro.
No.
Chili Pepper, es guindilla, los Red Hot Chili Peppers.
Eso es, vale. Chili. No, pero era un Santi que hemos conocido por la calle. ¿Sabes quién era? Mira, no. Dilo tú.
¿Quién?
Yo he conocido,
nosotros.
Hombre,
sonrisa
hoy, sí.
¿Ah, sí? ¿Asegurola?
Estaba Santi Segurola.
Estaba caminando por la calle porque después de Reyes es cuando mejor se camina por Madrid.
Sí, exactamente. Y, porque somos del Atleti.
Y coge, y me ve Fernando Echeverría y me dice, hombre, es Segurola. Y yo, hombre.
Es verdad. No conocía a Santi Segurola. Y dice, ¿conoces a los Segurola? Y dice, no he oído ni un caso.
No he escuchado. Me lo han contado.
No, ahora estará leyendo Panenka. Vamos con el transistor. Jueves.
Buenas noches.
Un oyente llama de La Morena y le habla del EGM.
Abel.
Hola, buenas noches.
Buenas noches, hombre. ¿Desde dónde llamas tú?
De Valdepeña.
Valdepeña. Buen vino.
Que el EGM ese es para lo es mucho y malo. Es malo de tener poco y bueno. Así que tú para adelante. Sí, sácanos entrevistas a partir de cierta hora a David de Madrid y Barcelona, que de eso ya lo sabemos todos. Y sácanos allá a los doctores los martes, al alpinista y darnos entrevistas y hablar de fútbol sala. Tenemos en Valdepeña un gran equipo.
El deporte de moda. Vamos a fichar a García para hablar de fútbol sala.
Gracias, Abel.
Me gusta cómo dice al alpinista.
Sí, hola, buenas. Hola, Juanma.
Hola, ¿qué tal? Sebas.
Buenas
Sebas,
tardes, ¿qué tal? Sí, bueno, sí, estamos sí aquí en la noche, porque además hoy es la noche ideal.
¿Por qué?
Porque es la cuesta de enero, es vuestra. Claro. Y la gente es vuestro nangaparra particular. Es como si estuvierais subiendo el Daulají.
Parece Rockefeller.
Exacto. Deja de Sebas, hombre.
Radio Marca, el jueves, 19 de diciembre, ciclismo. ¿Por qué sale la Vuelta a España del 2021 desde Burgos?
Y también sabemos que la vuelta del 2021, no la vuelta que se ha presentado esta semana, que es la del año que viene, no, la de 2021 saldrá desde Burgos.
A pesar de que ya era Vox Populi, hoy se ha hecho oficial, la ronda española partirá desde la capital burgalesa dentro de 2 años para conmemorar el octavo aniversario de su gótica catedral.
Pues celebramos, ahí estamos.
O sea, que la catedral se fundó en el 2012.
Se fundó en el 2012 coincidiendo con la Eurocopa. Ahí estamos.
Sí, señor.
Correcto, 8 años.
La hizo ACS.
La hizo ACS, Florentino, ¿verdad que sí? Ahora ¿cuánto tengo participaste en la catedral gótica?
Ahora estamos con la Sagrada Familia. A ver si la terminamos.
A ver, Cope, tiempo de juego.
Abajo con el especial de gazapos.
Esto ya es lo de las Navidades.
Durante un
España... Erifrade, es el negociado de Erifrade.
A ver, durante un España-Suecia, mención histórica de Navidul de Pepe Domingo Castaño.
Este fue es lo que gazapo, ha ganado el gazapo de este año.
El gazapo que ganó el especial gazapos.
Según los oyentes.
Real Madrid 0.
Manolo, ¿sabe qué es lo mejor de hoy?
Dime, Pepe.
Lo que tengo aquí en la mano, el jamoncito. Mira qué boca.
Víctor Sánchez.
Mira qué bocata.
Yo tengo, Pepe, la boca.
Te la has ganado, Pepe.
Mira qué bocata.
Lo tiene ahí en la mano.
Qué pinta tiene, Pepe. Jamás puede besarlo, Pepe, ¿eh?
¡Ey!
Está desatado.
Buah, ¡qué rico está Navidul!
¡Qué rico, eh!
Es increíble, Pepe. ¿Cómo está nada, Pepe?
Hay bueno, un aroma a vacación, ¿eh?
Así. ¿Cómo gusta el mamoneo?
Es un poquito.
No puede.
Con este par de lonchas, Pepe, me vale, ¿eh? No quiero más.
No puede.
Hola, Churri.
A ver,
muy rico, sí.
Sí, la SER, Álvaro Benito, el periodista, no el comentarista, ¿no?
El periodista.
El periodista estaba presentando Carrusel por la mañana, sí, en SER Más, sí, y entre él y Mario Torrejón nos aclaraban en el programa en el que estaban y quién es su presentador estrella.
Un abrazo, Mario.
Nunca Carrusel Madrid llegó tan alto ni Álvaro Benito.
Bueno,
tan
en concreto esto no es Carrusel Madrid, perdona por corregirte, pero Carrusel Madrid. Vale. No. Vale. Esto es Carrusel en SER Más. Carrusel Madrid es lo que hizo ayer el gran Paco González. Paco Hernández. Carrusel Madrid es lo que hizo ayer el gran Paco Paco González. Paco Hernández. El gran paquismo. Un abrazo.
Hay morriña, ¿eh?
También en la, sí, hay morriña. También en la SER, hace unos días, Lugo cambió de entrenador. Ahora está Curro Torres. Sí, está a nuestra compañera Sara Meiside, sí, le salió otro nombre.
Pero, por lo que sea, Sara Meiside le salió otro nombre.
¿Qué tal, chicos? Curro Jiménez es oficialmente el nuevo entrenador del Club Deportivo Lugo.
Que se atengan ahí en el vestuario que va Curro Jiménez, ¿eh?
Venga, va, Curro.
A ver, vamos con las llamadas cruzadas.
Ah, bueno, venga, vamos con las llamadas
cruzadas.
¿Sí? Sí.
Sí, ¿no?
Vamos.
Sí. Bueno, ¿qué es una llamada cruzada?
Hay que explicar qué es esto, Fernando.
Bueno, pues nada, tú coges la mano izquierda, por ejemplo, coges, llamas a un número y con la mano derecha llamas a otro. Entonces, claro, suenan los dos teléfonos a la vez y uno cree que el otro le ha llamado al uno y el uno le ha llamado al otro.
Vale.
Y, o sea, ejemplo práctico, por ejemplo, este, que es así impersonal, para que lo entendáis. ¿Ves? Estáis escuchando.
Déjame decir la China un momento, por favor.
¿Quién es?
Sí, buenos días.
¿Quién es?
¿Quién es usted?
¿Quién es tú?
No, ¿quién es usted?
¿Quién es tú?
Bueno, pues así nos podemos pegar toda la mañana.
No, pero si tú me llamas, me tienes que decir quién eres, ¿no?
No, es usted que me va a llamar a mí.
Yo no te he llamado, ¿qué es que te voy a llamar? Adiós.
Adiós.
Me gusta mucho la conversación.
Este es un ejemplo de una
llamada cruzada. Bueno, ¿vale? Pues hemos cruzado al Chistu y al Asador, sí, de Donostia. Que es un derbi, es un derbi.
Es un derbi.
La historia está que es el mismo dueño, pero que entre
¿tú crees que se conocerán entre ellos o no?
Se conocen, pero tienen piquilla, ¿eh?
Sí, no digo, sí. Cuando hablen se conocerán.
Ah, vamos a ver.
Chistu, buenas tardes. Donostia, dígame. ¿Dígame? Sí, dígame. ¿Oiga? Sí. Dígame. Sí, dígame. No, dígame usted, que me está llamando. Yo no estoy llamando. Bueno, esto es el Asador Donostia, a lo mejor era para alguna reserva, lo han llamado para alguna reserva. ¿Perdone? Esto es el Asador Donostia, a lo mejor lo han llamado para alguna reserva. ¿Y esto es el Mesorchistu? ¿Eh? ¿Y esto es el Mesorchistu? Pues, vamos a ver. Y aquí está solo el teléfono, yo le cojo y digo, dígame. Y aquí pues no hay lo mismo, aquí solo lo mismo y yo digo, dígame.
Qué cosa más rara.
Sí.
Bueno, pues nada, majete.
Venga,
hasta luego.
Insistimos.
Chistu, buenas tardes. Dígame.
Oye.
Sí, dígame.
¿Quién eres?
Yo soy Diego.
Diego, pues pasa lo mismo. Es que suena el teléfono Chistu y suena aquí.
¿Otra vez, macho?
Sí.
Joder, vaya cosas que pasan, ¿eh?
Váyatela. Venga.
Joder, venga, hasta luego. Chistu, buenas tardes.
¿Dónde estás, dígame?
Hola, Chistu, buenas tardes.
Hola.
¿Cómo estás, majete?
¿Quién eres?
Yo soy Diego de Chistu, dime.
Ah, joder, qué mal te oigo, tío, dime.
No, dime tú.
¿Me has llamado tú?
No, me has llamado tú a mí, ¿qué cojones?
Si vas a sonar el teléfono y lo he cogido.
Bien, pues ahí ha pasado lo mismo. Ha pasado lo mismo que antes.
Antes ha pasado también lo mismo, me parece, ¿eh?
Ya era cuarta vez que pasa.
Sí, bueno. Venga.
Nada, bajete.
Venga, encantado de saludarte. Hasta luego.
Bueno, así estuvimos como media hora.
Y le habéis hecho un Alcalá, ¿no?
No, esta Alcalá se la hicimos hace tiempo.
Ah, vale.
Pero nos parecía... Digo, para que la gente vea cómo es este fenómeno, ¿no? O sea, ya, pero no es ni siquiera con otro teléfono, soy yo mismo.
A ver.
Sí. Dígame.
¿Sí?
Dígame. Sí.
¿Hola?
Hola, ¿quién eres?
¿Quién eres tú que me ha llamado?
No, me han llamado a mí.
No,
¿cómo que no?
¿Cómo que no?
No, me ha sonado el móvil y yo cojo, ¿quién es usted?
No, pues nos han sonado a los dos a la vez, ¿eh?
No, vamos a ver. Yo estoy aquí en casa, me ha sonado el móvil y lo cojo y me sale, digo, dígame, y me sale usted.
Magnífico, pues a mí también me ha sonado el móvil. ¿Anda? Y estoy hablando desde Noruega, así que mejor vamos a colgar, que le esté costando una pasta.
¡Cojonudo!
¡Sale!
¡Ay, la bueno!
Eso es el...
A ver, habrá más de estas, ¿eh?
Cerramos con música.
Oye, ¿podríamos llamar a Tebas y a Rubiales con esto de las cruzadas?
Ostras, esa sería buena. Versión del Don Diablo de Miguel
Bosé. Está Luis Moya, está aquí, que es verdad, es que, porque señor, va Carlos Líder, ¿no?
Está, o sea, Carlos Líder, frenada larga, de una corta, ojo camino, se mueve, dromedario, agua, zigzag, se cierra esas armas, ese sí se abre. Entonces, como va Líder, le he dedicado esta canción, que es larguísima.
Habla del Dakar, ¿no? A ver.
Venga.
donde ya los ha pasado de frenada, pisa fondo, gira mucho, izquierda rápida y cesar. Curva corta detrás, echa más y quita, sufre menos. Y ojo, tira tramo largo y ya vas. Con fe, uno corto, salta mucho con fe. Media bueno, más izquierda, más y pierde mucho más. Dos días de a poco tarde. Venga. Señala derecho, más. Señala a la derecha, más. Tres, A, derecha rápida, jodacar. Se abre muy suavemente. Se tumba, larga no ras. Menos rápida, ojo, corta, primera, sexta y en zigzag. Me mola el Rally Dakar. Ya está.
Hay una versión más rápida.
Te ha quedado lenta, te ha quedado lenta, ¿no, Luis? Para mucho, más rápida, lenta. Mucho más rápida.
Esto para mí es demasiado lento. Esto para mí es un vals. Entonces, ahora he hecho un frenando en cuarta, se cierra trompo, no. Giro, se vuelve a abrirse más. A ver, salam aleikum, moral izquierda, se abre. Y arras, vamos allá. Adelante. Aquí no hay huevos a hacer nada. Ahí estamos.
Vamos.
No digamos, ha pasado de Fernando Pisa, fondo gira, mucho tirada, tienes que cesar. Con la corta reta, se echa 20 por el resorte, menos de 30 y arras. Con fe, uno corto, se da mucho con fe. Media buena para izquierda, vende mucho para adelante, pero con tal diseño, me atrás, se da de atacar, se da de atacar. Me has ganado, me has adelantado por la derecha. Diente, se abre, mucho bien arras. Menos rápido, ojo, curva, mira, está ahí en zigzag. Me mola, de realidad, carta. Ahí está el hombre contra la máquina.
Oye, está muy bien.
Enorme el grupo Risa. Gracias, compañeros. Os escuchamos con Herrera, con Paco, con Pepe.
Herrera es hoy, no es el viernes. Tenemos que volver ahora.
Tenemos que volver ahora porque sí, a las 11 y media de la mañana, es decir, dentro de 10 horas,
sí. Estamos aquí otra vez.
Estamos aquí haciendo un espejito con Herrera.
Eso lo pagan, al margen.
¿Ah, sí?
Sí, sí. Cuando pasa menos tiempo de 12 horas por entrar en la radio otra vez.
Esto
sí.
Es convenio, esto va por convenio.
Sí,
¿no?
Son 6 o 7 euros.
Somos hermanos.
¿Cuánto? 6 o 7 euros.
¿Qué?
Un abrazo. Gracias.
Quedad con Dios.
Adiós. Hasta aquí el partidazo. Mañana a las 11:30,
Alberto Lau,
más adiós. Partidazo. Pero tenemos tiempo de juego desde las 7:30, porque hay otro partidazo, el Barça Atlético de Madrid. Ha sido un placer compartir radio con todos ustedes. Adiós, buenas noches.
Hasta luego, buenas noches.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.